En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en el arranque del fin de semana. Viernes poco habitual porque hemos tenido un Valencia-Real Madrid que, siendo el primer partido del año en cuanto a la Liga, nos hace pensar que las emociones que vamos a vivir en este 2025 van a ser muy fuertes. Necesitaríamos toda la noche para analizar detenidamente todo lo que ha pasado hoy en Mestalla. Los grandes titulares serían: ha ganado 1-2 el Madrid, que a falta de 5 minutos perdía el partido, pero un gol de Modric y otro de Bellingham en el 96, aprovechando un regalo del Valencia, deja líder al conjunto blanco con 2 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, aunque los rojiblancos tienen un partido menos. Si gana el Atleti el próximo fin de semana a Osasuna, será el campeón de invierno. Si no, lo será el Real Madrid. Ha sido un partido con numerosas polémicas, pero en especial la expulsión de Vinicius. A falta de 11 minutos, Dimitrievski, el portero del Valencia, recrimina a Vinicius una acción. Este se revuelve y le empuja con las dos manos. El VAR reclama la presencia de Sotogrado y este decide expulsarlo. Tarjeta roja directa. Sin ser un servidor, un defensor de las actitudes de Vinicius, todo lo contrario, esta expulsión hay que calificarla como una broma pesada. Y cuidado, porque al brasileño le pueden caer hasta 4 partidos de sanción, ya que el balón no estaba en juego en esa acción. No estaba cerca de la acción entre Vinicius y Dimitrievski. Y el Madrid, cuando iba perdiendo, además ha fallado un penalti. Bellingham lo ha tirado al poste. Está ya compareciendo en la sala de prensa de Mestalla Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid. Lo escuchamos en directo.
Más oportunidad de hacer uno contra uno. Ha intentado de hacer su partido. A veces le sale bien, a veces un poco menos. Aquí se acaba. Ahora no sé si se puede jugar el próximo partido. Obviamente, ojalá que pueda jugar, nada más, sigue siendo jugador determinante para nosotros.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Lucas Navarrete para Manajín Madrid. Se ha visto un equipo totalmente distinto desde que ha entrado Camavinga al campo, en mi opinión. No sé si lo atribuye tanto al perfil distinto que tiene como lateral respecto a Mendy, y si cree que de cara a futuro es una opción que va a contemplar más, con más frecuencia.
No, yo creo que el partido había cambiado mucho antes, porque Mendy ha hecho su partido, obviamente, por el hecho que Vinicius está un poco más por fuera, necesitamos un jugador que jugaba un poco más por dentro, Camavinga, por característica, la tiene distinta de Mendy. Mendy ha hecho, mi opinión, muy buen partido.
Muchas gracias.
Gracias.
Así termina la comparecencia de Carlo Ancelotti, de la que ha estado muy pendiente Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa de Mestalla. Acaba de levantarse, como has escuchado, Ancelotti. Te voy a resumir lo que ha dicho antes de escuchar esas últimas respuestas. Insiste en que no le ha parecido roja ese empujón de Vinicius sobre Dimitrievski, así que por lo tanto ha confirmado que el club la va a recurrir y que no espera más de un partido de sanción al brasileño. Ha dicho que la primera parte ha sido muy mala y que la segunda muy buena y que aún no lo entendía. Ha dicho que no le ha dado tiempo a hablar con Vinicius en el vestuario, que tan solo ha felicitado a los jugadores por la remontada y haber terminado consiguiendo los 3 puntos. Sobre ese penalti que algunos jugadores del Real Madrid consideraban que Sotogrado debió conceder la repetición a Bellingham, dice que cree que al no haber tocado el balón Dimitrievski no intercede en la jugada. Y sobre el asunto de los penaltis, el Madrid ha vuelto a fallar hoy uno, Bellingham. Falló 2 en Mbappé, uno en San Mamés y otro en Anfield. Ha dicho Ancelotti que sí está preocupado por este asunto y que va a tener que asumir su responsabilidad, que va a tener que asignar un lanzador. También ha destacado el partido de Bellingham en los últimos 30 minutos. Dice que solo él puede hacer lo que ha hecho. Recordemos que ha marcado el gol de la victoria y que el empate lo conseguía Luka Modric, el primer gol del croata esta temporada. El Madrid se acuesta líder a expensar de lo que haga el Atlético de Madrid en el último partido de la primera vuelta con Osasuna y jugará el próximo lunes un partido de Copa del Rey contra la Deportiva Minera.
Muy bien, pues vamos a escuchar precisamente dos de los capítulos de esta comparecencia de Carlo Ancelotti. No nos ha dado tiempo porque hemos empezado cuando ya estaba desarrollándose la rueda de prensa. El primero en el que Carlo Ancelotti hacía la valoración del juego de su equipo en las dos partes.
Nosotros lo que pensamos, de verdad, que no era roja, que eran dos amarillas, y ya está, le han dado la roja, ha salido, el equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad. Como ha reaccionado a la dificultad del penalti fallado, del gol anulado, creo que difícil explicar lo malo que hemos hecho en la primera parte y lo bueno que hemos hecho en la segunda parte. Era el mismo equipo, los mismos jugadores, además con uno menos. Esto es, obviamente son tres puntos muy, muy importantes, merecidos. Pero tenemos que entender esto, que no podemos mostrar estas dos caras. Tremenda, muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte, con 10.
Pues ha sido la diferencia que ha visto en el juego de su equipo Carlo Ancelotti, quien además, como nos contaba Miguelito, ha determinado que a partir de ahora será él el que decida quién tira los penaltis.
Me molesta que hemos fallado tres penaltis. Creo que ahí tengo que tomarme la responsabilidad de elegir lo que va a tirar.
Y para Valencia ha sido un palo muy gordo porque ha ido ganando buena parte del partido. No le permitía salir de los puestos de descenso, pero sí empezar el año con una victoria contra el Real Madrid. Y además, con tres puntos más, se ha quedado tal y como estaba. Y eso se reflejaba claramente en las palabras de Hugo Duro, el autor del gol del Valencia.
Cuando no estás en una dinámica buena, creo que el equipo hace buen partido. Hemos tenido ocasiones. Se expulsa uno del equipo rival y que te remonten con 10 en una situación tan crítica como la que estamos, pues la verdad que duele mucho.
Duele mucho, como para que no le duela al Valencia, que se queda ahora mismo con 12 puntos, penúltimo a 4 de la permanencia, pero ya con los mismos partidos que el resto de los equipos que están en la zona baja. Y por arriba, el Madrid líder 43, 2 más que el Atleti, 5 más que el Barça, el Atleti, recordamos, con un partido menos. Y al hilo de la expulsión de Vinicius, hola Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Decía Ancelotti que no espera que le caigan más de un partido. Cuidado. Cuidado porque tenemos un precedente de la última jornada de Liga, en el Leganés Villarreal, sí. La expulsión de Óscar, que fue por una acción bastante similar a la de Vinicius.
Mira, como tengo aquí el acta, te voy a leer lo que puso en ese caso Muñiz Ruiz, que fue el árbitro del partido, en la expulsión de Óscar Rodríguez, jugador del Leganés. Dice, por coger con ambas manos del cuello a un contrario y derribarlo cuando el juego se encontraba detenido. Uh-huh. Vale, no sé cómo redactará el acta.
Aquí el balón estaba en juego, lo que pasa es que el balón no estaba en la zona.
No estaba a distancia de ser jugado por ninguno de los dos jugadores.
Exacto.
Pero es posible que por...
A Óscar le han caído 4, recordamos.
Sí, a lo mejor en el caso de Vinicius, por no estar el juego detenido, ven que no es tan grave, pero no sé, le pueden caer 4 también, perfectamente.
O sea que más vale que el Madrid se ponga la densa de tesitura, no va a ser que luego le pille.
Sí, recuerdo que al ser 4 partidos y ser sanción grave, Vinicius empezaría a contar la sanción el primer partido de cualquier competición que le toque a continuación. Es decir, si el Madrid jugase los dos partidos de la Supercopa,
el jueves juega contra el Mallorca,
ya tendría 2 partidos menos, más luego la Copa, con total que en la Liga le afectaría muy poco. Pero es cierto que si le meten 4 partidos, en Vinicius no podría jugar ninguno de los dos de la Supercopa.
¿Y el partido del lunes?
Sí. Eso le cuento también, claro.
Si está sancionado,
sí, claro.
El fin de semana tiene que determinar la sanción,
por
tanto, o el lunes a primera hora del comité de competición.
Es decir, si la sanción es hasta 3 partidos, son partidos de Liga.
Sí.
Y si son a partir de 3, es decir, 4 o más, en cualquier competición.
Vale, perfecto.
Tal es así que si la sanción fuera considerada agresión y le cayeran 4 partidos, y el Madrid elimina a la Deportiva Minera y gana al Mallorca en la semifinal de la Supercopa, el siguiente partido de Vinicius sería en Liga, curiosamente.
Claro, porque claro, dos partidos de Supercopa,
la
dos
de
Copa,
la Supercopa y el otro de la Copa.
Lo, vale. Se supone que el Madrid incluso no utilizaría a Vinicius en los dos primeros partidos de Copa, porque igual son rivales fáciles, pero evidentemente perderse la Supercopa es un palo.
Vale. Tengo que saludar a Hugo Ballester, que se está pendiente del Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas desde la sala de prensa de Mestalla. Está compareciendo Carlos Corberán. Le escuchamos, si te parece.
Sí. Momentos buenos. Creo que el equipo ha mostrado personalidad y carácter, que para mí era importante que lo mostráramos. El Madrid es un equipo enfrente que es, hablamos de un equipo que hace unos días ganó un título a nivel mundial y sabemos el peso de ese equipo en el partido. Y evidentemente ha habido momentos donde no hemos podido imponer el juego, que estoy convencido que si trabajamos vamos a ir poquito a poco imponiendo.
Dice el entrenador del Valencia que ha sentido dolor por la derrota porque había un ambiente extraordinario en Mestalla, pero quiere verlo con optimismo y se queda sobre todo con las buenas cosas que ha hecho el equipo, sobre todo en la primera parte. Le preguntan si esto es un reflejo de una plantilla que quiere pero que no puede.
Yo creo que he visto una plantilla comprometida, jugando con personalidad, atreviéndose, y es verdad que ha habido situaciones donde no las hemos manejado con la madurez que tenemos que conseguir manejarlas. Situaciones en las que tenemos que interpretar dónde está la ventaja, si está en jugar cerca, está en jugar lejos, si un compañero tiene la ventaja o no tiene la ventaja. Pero he visto un equipo entregado en la idea, entregado en crecer como grupo, y me quedo con eso positivo porque es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Evidentemente, a la par que crecemos en ese compromiso hacia el juego, también en saber manejarlo mejor para evitar situaciones que nos puedan poner en dificultad y no nos ayuden a competir o manejar mejor el partido.
La comparecencia de el nuevo técnico del Valencia después de haberse estrenado en Mestalla.
Que tiene un marrón muy rico a partir de ahora. Y de 12 bueno, ya, puntos, ya, ya lo sabía, 18 partidos.
Cuando decidió dar el sí al Valencia.
Correcto, ya lo sabía, pero
era delicada, claro.
Vale. Pero si ganas al Madrid y te pones con 15, te pega un subidón, pero
hombre, claro,
pierdes
claro.
Y te quedas con 12, partido de jornada, 18 para el Valencia.
Escuchamos una respuesta más, sí.
Sí, le preguntan por Mestalla, su primera experiencia, y si ha hablado con Hugo Guillamón.
No creo que sea si soy justo en el análisis de la jugada, no creo que se deba personificar el error en él. Creo que ha sido una jugada que deberíamos de haber manejado mejor. Y es una jugada que utilizaremos para seguir creciendo. Hugo ahí no ha tenido ventaja en la recepción de balón, estaba marcado, y por eso digo que hay momentos de partido que tenemos que crecer, donde tenemos que crecer, que evolucionar y que manejar mejor para buscar la solución acorde a la situación de juego que estamos manejando.
Pues eso es lo que está respondiendo el nuevo técnico del Valencia. Está en la cabina de la cadena COPE en Mestalla, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Dame un minuto que resumo el resto de la actualidad y voy contigo y con Roberto Palomar y con Roberto Morales. En el resto de la actualidad es que he dicho que es el primer partido de Liga del año, porque no ha sido el primer partido de fútbol. Antes ha jugado tres correspondientes a la Copa del Rey. Racing de Ferrol 1, Rayo Vallecano 3. Granada 0, Getafe 1. Ha ganado el Getafe en la prórroga. Y Pontevedra 3, Mallorca 0. Dura derrota de los de Arrasate en Pasarón.
Estamos muy, muy dolidos, nos fastidia porque tenemos mucha ilusión, nos fastidia por nuestra gente también, que quería volver a vivir una copa ilusionante, por la gente que ha venido aquí. Y ahora mismo nos toca estar dolidos, que nos merecemos además este dolor. Y a partir de mañana ya pensaremos en el jueves.
Pide paso nuevamente desde Mestalla Miguelito con Modric.
Vamos a escuchar a Luka Modric.
Este carácter que nos escribe muy bien durante todos estos años, y remontamos un partido muy, muy, muy complicado. Y estamos muy contentos, aunque tenemos que hacerlo mejor y vamos a hacerlo seguro.
Luka, ¿cómo has visto la expulsión de Vinicius y todo?
Es la tercera pregunta, amigo.
Es que es la primera mía.
Bueno, no lo ha visto situación bien, por eso no puedo decir nada.
Déjame una más, que esta te va a gustar. Entras en el top 10 de jugadores del Real Madrid, hoy igualas nada más y nada menos que a Pirri y a Mitchell.
Bueno, es un orgullo para mí igualar esos dos leyendas como Pirri y Mitchell, y como te he dicho, muy orgulloso. Pero nada, hay que seguir, queda mucho hasta final de temporada, tenemos que ir mejorando, pero bueno, estamos en una buena dinámica, buena situación. Mirando para atrás, hace un mes o algo no estuvimos en una situación como ahora, y por eso tenemos que estar positivos y seguir.
Luka, gracias. Rápida, Luka, eres el jugador del Real Madrid más veterano en ver portería, no sé si lo sabías, y no sé si consideras esta remontada de equipo campeón.
Bueno, suponía, como soy jugador más veterano, claro. Y si meto gol, suponía que puedo ser,
eso es de cajón.
También más veterano, pero bueno, Sí, sí, estos son victorias que te pueden llevar ganar títulos hasta al final del año y ojalá sea así. Gracias, chao.
Bueno, pues ha portado bien, ¿eh? Porque no estaba previsto que hablara Luka Modric en zona mixta y la verdad es que el croata pues se ha portado bien con nosotros.
Claro, evidentemente ese jugador más viejo en marcar con el Madrid porque era el jugador más viejo que había jugado con el Madrid.
Claro.
Es el sexto en la historia.
Todo lo que haga a partir de ahora será el jugador más viejo de la historia del Madrid. Exacto.
El sexto en la historia de Primera División después de Donato, Jorge Molina, César, el jugador del Barcelona de los años 50, Di Stéfano, Joaquín, el del Betis, y Modric.
Muy bien. Y hoy era el día señalado por el Barça para solucionar las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. No se sabía muy bien por qué el Barça señalaba esta jornada como clave para la resolución de este asunto. Han pasado las horas, esperábamos noticias, algún testimonio que nos aclarara qué era lo que iba a hacer el Barça. Bueno, pues finalmente el club ha enviado un informe a la Liga y a la Federación actualizando la situación, pero sin solicitar la tramitación de las fichas de Olmo y de Víctor. La Liga, por su parte, dice que no cambia absolutamente nada. El Cholo Simeone, por su parte, antes del partido que le enfrentará mañana al Marbella en el Estadio de la Rosaleda de Málaga, ha dado su opinión respecto a este caso.
Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea, y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
Pero es que la espiral en la que se ha metido el Barça va en aumento, aunque parezca difícil. Anoche les contábamos, realmente sorprendidos, que el equipo de baloncesto fichaba a Thomas Hertel, el jugador de baloncesto al que no le permitió subir al avión en Estambul y lo dejó tirado al enterarse de que estaba negociando con el Madrid hace 4 años. Bien, pues 4 años después llegaba como refuerzo, estaba viviendo en China. Coge un avión pagado por el Barça con su familia, con sus 3 hijos, su mujer y sus 3 hijos. Llega esta mañana al aeropuerto del Prat después de 15 horas de vuelo y dice esto.
Todo bien, súper feliz de volver, con muchísimas ganas de empezar, de conocer el grupo. Yo creo que es una oportunidad para ambos muy, muy buena. Bueno, muy feliz de volver aquí.
O sea, que solo le faltaba firmar el contrato. Bueno, pues justo después de decir esto que acaban de escuchar, le comunica el Barça que ha cambiado de plan, que viendo que muchos aficionados han protestado en las redes sociales, han decidido no ficharle después de venir desde China. Pues imagínese cómo se ha quedado pensando que se han reído de él.
Pues sí, obviamente. Yo creo que una vez más, la primera fue que me dejaron en Estambul. Se ha hablado mucho de esta situación, muchas cosas que eran falsas. Y pues segunda vez aquí, y peor porque aún había mi familia. He movido niños y mi mujer para venir a vivir aquí. Entonces, yo creo que es una falta de respeto muy grande.
Así se ha quedado Thomas Hertel. El Barça que ha jugado hoy en la Euroliga, París 79, no te rías, Pedrito.
Es que pasan unas cosas.
No, no. París 79, Barça 90, y ha jugado también el Madrid, Real Madrid 88, Bayern de Múnich 76. Y en fútbol internacional, una voz más, Mo Salah ha anunciado oficialmente, cuidado, equipos importantes del mundo del fútbol, ha anunciado oficialmente la Sky que este va a ser su último año en el Liverpool.
It's my last year in the club, so you want to do something special for the city. That wasn't the thing in my head.
Es el último año en el Liverpool. Lo ha intentado, pero el club dice que no y por lo tanto Mo Salah no seguirá en el conjunto de los Reds. Y en el Rally Dakar hemos tenido la etapa prólogo, no contaban los tiempos. Nani Roma ha sido octavo en coches y Carlos Sainz 25º. Y en motos hay que destacar el tercer puesto de Edgar Canet con tan solo 19 años. Mañana la primera etapa, 500 kilómetros de los que 420 serán cronometrados. Sigue Rubén Martín en la cabina de la cadena COPE en Mestalla. Incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Roberto Morales. Robert, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
A 12 minutos para las 12 de la noche, luego tendremos Oasis de Libertad, ¿eh? Pero, Rubén, qué difícil es contar todo lo que ha pasado hoy en Mestalla, ¿eh?
Sí, no se sabe ni por dónde empezar, ¿no? Porque es muy llamativo la expulsión de Vinicius y se puede perder la Supercopa. Es muy llamativo que el Madrid, yo creo que se abre un debate con el fallo del penalti de Bellingham, porque ha pegado al palo y ha dicho Ancelotti, al final voy a tener que decidir yo. Pero claro, es que el Real Madrid ha remontado, en el 85 lo has dicho tú, iba perdiendo. Y el Real Madrid ha remontado con 10 para terminar ganando en Mestalla y poniéndose líder. O sea, es que tiene un mérito increíble y no solo eso, se nos ha olvidado una cosa, que es que ha pegado un palo Rioja en el último segundo
el 100,
del descuento.
Sí, sí, sí.
Ha
sí.
pegado por dentro en la escuadra y se ha ido fuera. O sea, le ha pasado de todo al Real Madrid hoy, cosas buenas, cosas malas, pero al final incluso ha terminado teniendo suerte. O sea, es un partido de esos que dices, es imposible despegar un ojo de la tele.
Absolutamente. Y el
oído
de la radio.
Es un partido extraordinario.
No.
Extraordinario, sí.
Es que te lo pasabas muy bien viendo todo lo que estaba sucediendo en Mestalla. Luego ya son los análisis más determinados los que hablarán de si el juego era bueno o no, pero Robert, viva el fútbol. Roberto Palomar. ¿A que se le ha ido la luz? Pues Morales está... ¡Qué mal momento! Morales, viva el fútbol.
Pues viva el fútbol, sí. Vivan partidos como esto. Viva la mejoría del Valencia para plantar cara al líder actual de la Liga. Un equipo que es penúltimo, pero que yo creo que la primera parte ha demostrado que hay cierto hilo de esperanza al que agarrarse para poder salir de esta situación crítica en la que estaba en los últimos meses. Ha cambiado mucho la actitud y ha puesto, sobre todo en la primera parte, en problemas al Real Madrid. Eso sí, en la segunda parte el Valencia ha desaparecido del mapa, el Real Madrid se lo ha llevado por delante. Yo creo que pese a esa acción que dice Rubén del tiempo añadido, la última, que podría haber sido el empate, creo que el triunfo es justo para el Real Madrid. Ha sido otra primera parte repleta de lagunas defensivas, de falta de actitud colectiva, con poca intensidad, un sistema que deja dudas con el tridente, que deja muy expuestos a los medios, especialmente a Bellingham. En cuanto el inglés no llega a las ayudas defensivas, el Real Madrid deja mucho espacio y se parte. Pero claro, todos estos análisis se van a la basura cuando ves el orgullo de este equipo, la reacción, los minutos final, la fe, lo que va en el ADN del Real Madrid, que siempre lucha hasta el último segundo, y cómo con 10 jugadores, tras un nuevo partido, creo que algo fuera de sí, de Vinicius en Mestalla, creo que lo tiene marcado en rojo su calendario y se le ve muy acelerado. Ha estado todo el partido protestando al árbitro y hablaremos ahora seguro de la expulsión, si es justa o no, pero es algo que debe de evitar. Ha llegado esa remontada con mucho mérito en el tiempo añadido y yo creo que es justa.
Pues hablamos ya de la expulsión de Vinicius, que seguramente va a ser lo más comentado del partido. Es verdad que ya ha salido revolucionado, es un escenario en el que las ha vivido de mil colores. Pero yo creo que en este caso la expulsión es una exageración absurda que no tiene ningún sentido.
Yo no lo hubiera expulsado, por lo que
para muchos era amarilla, Rubén, yo creo, para muchos.
Para mí es amarilla. De hecho, para mí es roja.
Amarilla incluso para los dos, para el portero y para él.
Con lo cual, para Dimitrievski era la segunda, que ya tenía amarilla.
A mí en directo me parece amarilla y entiendo que Rubén desde la cabina dijese que amarilla. Luego, si nos basamos en el fútbol, en el nuevo fútbol, en el VAR, claro, ves que lo que Vinicius quiere responder al agarrón con un empujón se le va la mano y se acaba convirtiendo en un golpe en el cuello, que bueno, ya lo que haga Dimitrievski ya es lo de menos porque se deja caer de una forma exagerada, pero es que es una reacción que le puede provocar lo que venimos mucho tiempo hablando, es que va a haber un momento en el que llegase la primera roja a Vinicius. En este caso en la segunda y además en Mestalla también, pero con estos comportamientos Vinicius está siempre al límite y va a haber un árbitro que le va a expulsar, pues ya ha llegado y tiene que aprender del error. Ha pedido perdón ya a las redes sociales, o sea que está admitiendo el error que ha cometido, no tiene que responder a la provocación.
Robert, que ya se ha hecho la luz, Roberto Palomar, se ha hecho la luz afortunadamente. Sí. Ahora te pregunto por el partido, pero ya que estamos hablando de lo de Vinicius, cuéntanos tu opinión al respecto.
Pues estaba en el filo. Yo creo que un árbitro, o en el fútbol de antes, la autoridad del árbitro se va a los dos jugadores, les abronca y les dice a la próxima os vais los dos a la calle y le enseño una amarilla a cada uno y sigan y tiras con el partido adelante. Ahora, con este VAR que les coarta a los árbitros, les quita un poco esa intuición de pitar, de interpretar lo que está pasando en cada momento, cómo están las pulsaciones y demás, como eso ahora ya te lo televisan y te lo ponen en cámara lenta, pues ¿qué ha visto el árbitro? Lo que hemos visto todos, pues un Vinicius que se ha ido al cuello y que lo tienes que echar. Entonces, Vinicius también tiene que pensar que con el VAR, mediante estas cosas, no las puede hacer, que es verdad que tiene la atenuante de que antes el portero de Valencia le toca y le provoca, le responde un poco a una provocación que tampoco es que haya sido muy grave, pero bueno, pues ahí está, a la calle, y ahora le pueden caer nada más y nada menos que 4 partidos. Bueno, es un cruce de cables que depende cómo te toque, en qué momento te enganche, te puede costar más o menos. Yo creo que le va a costar caro, pero vamos, esto en un fútbol de esto de toda la vida, del árbitro bien metido en el follón, para mí son 2 amarillas, bronca a los 2 jugadores y a seguir, pero estamos en este neofútbol que nos condena un poco a estas cosas.
Luego ha dicho una cosa,
Perdón un segundo, Rubén, que nos pide paso a Huguito desde abajo, con protagonista, Hugo.
Sí, está Hugo duro, escuchamos.
También tienes ese pequeño miedo de perder eso que has conseguido y bueno, al final ha pasado y la verdad que es una pena.
Sí, hola, Hugo. Hugo Ballester en directo para el partidazo de COPE. Hablaba de dolor el entrenador cuando ha entrado en el vestuario. ¿Cómo estabais y cómo estaban algunos de tus compañeros que seguramente estaban algo más afectados como Fulquier o Hugo Guillamón?
Bueno, es doloroso perder, sobre todo porque el equipo creo que ha hecho un buen trabajo. De todas formas, creo que la imagen del equipo ha sido buena. Creo que hemos dado un pasito hacia lo que el míster quiere. Hay que mejorar cosas, creo que hoy se han mejorado y bueno, creo que lo más importante es quedarse con lo positivo porque queda mucho y, y hay que levantar la cabeza, que esto es muy largo y seguro que lo vamos a sacar.
Hola Hugo, buenas noches, Chimo
Hermano. Siguen preguntando a Hugo Duro.
Quería hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con el equipo. ¿Qué diferencia habéis notado 6 días de entrenamiento? ¿Qué habéis hecho distinto a lo que habíamos visto cuando acabó, nunca mejor dicho, el año pasado, el año 2024, con otro entrenador, a lo de ahora? Y la otra pregunta tiene que ver con Vinicius. Tú ya estabas hace 2 años y además eras testigo porque estabas en la jugada y en lo que pasó después. Expulsaron a Vinicius, hizo el gesto de segunda división, hoy se le ha vuelto a ver el gesto a segunda división. Que nos cuentes todo lo que ha pasado en torno a Vinicius y qué te parece que haya vuelto a pasar el gesto.
Bueno, pues la primera pregunta era del equipo, ¿no? Bueno, creo que al final el equipo pues se intenta adaptar lo más rápido posible a lo que pide el míster. Creo que lo hemos hecho bastante bien, pero bueno, queda mucho camino. El míster lleva poco tiempo aquí, seguro que quiere mejorar muchas cosas, que seguro que el equipo pues obviamente va a poner todo de su parte para que esto mejore y bueno, pues lo que te digo, al final lo único que hemos hecho es hacerle caso al míster, que un rato de fútbol sabe, más que nosotros seguramente, y bueno, pues intentar poner el plan que nos diga en marcha, y bueno, creo que pues eso, hoy lo hemos hecho bien, y bueno, pues queda el martes creo que es 7, a seguir mejorando hasta que nos dé para ganar partidos, porque seguro que nos va a dar. Y lo segundo, pues bueno, creo que es un tema polémico que la verdad que ni me va ni me viene. Simplemente que pues eso, que Vinicius es un pedazo jugador que se dedica a jugar porque lo hace bastante bien y bueno, pues como consejo que no se meta en guerras que no son suyas, porque creo que le perjudica a él, al equipo, y pues, es que no me va ni me viene, me importa lo nuestro.
¿No te duele el gesto?
No, me da igual, me duele perder.
Pues no le duele el gesto ese, le han pillado por lo visto haciendo otra vez el gesto a la grada de a segunda, y dice Hugo Duro que no le molesta el gesto, que lo que le molesta es perder. Bueno, pues muy bien. Rubén, perdona que te he dejado con la palabra en la boca. Rubén Martín no está. No, bueno, pues enseguida recupero, estamos ahí con las conexiones. Palomar, no hemos hablado contigo del partido. A mí es el Real Madrid, si analizas futbolísticamente a este equipo, me parece tan desconcertante que es difícil de saber dónde encarre el diente.
Sí, es un poco indescifrable porque la remontada ha sido tremenda con 10 jugadores en un campo siempre complicado contra un equipo que lo está haciendo muy bien. A mí me ha sorprendido también en el poco tiempo que ha tenido Corberán el apaño que le ha hecho a este Valencia. Entonces,
la primera parte ha sido extraordinaria el Valencia.
Muy buena, muy bien.
Se podía presumir que en la segunda le iban a faltar las fuerzas porque estaba haciendo un esfuerzo descomunal.
Sí, pero han trabajado bien la segunda, porque es verdad que el Madrid, yo creo que ha sido más virtud del Madrid ese bajón del Valencia, pero lo estaban currando bien, luego la gestión final, la última jugada, bueno, se te escapa, pero un buen Valencia. Ahora, ¿con qué Madrid nos quedamos? O sea, ¿por qué tiene que el Madrid llegar a las remontadas? Que es muy bonito, muy épica, es la marca de la casa, la gente está encantada, pero ¿por qué tiene que el Madrid siempre llegar al borde de la cornisa, ¿no? Pues ha tirado la primera parte absolutamente con sobre todo con un juego sin balón desconcertante, sin apretar, dejándole huecos al Valencia, siendo un coladero en algunos momentos, y luego en la segunda, pues esa reacción, mezclas la calidad que tiene, que verdaderamente la tiene, con el hambre, la hambruna que le entra al equipo cuando está contra las cuerdas, y hemos visto un Madrid excelente, pero yo creo que es mejor un Madrid más balanceado, más equilibrado, con los dos tiempos bien jugados, ¿no? Que para eso eres el Madrid, no uno malo y el otro bueno y luego me queda muy bonito. Yo creo que así va a estar siempre en el filo y el riesgo de que te metan mano. Pero claro, si nos quedamos con lo último, que ha sido lo del final, pues ¿qué vas a decir del Madrid? Pues que lo de siempre, o sea, empieza el año con el sello de identidad de este equipo.
Ya está Rubén Martín otra vez por ahí. Rubén,
sí, gracias. Iba a decir que al Madrid le provoca el éxtasis sus propias carencias, o sea, es que empieza mal para terminar bien, y esto, claro, decir que el líder de la liga está en crisis, pues o que hace cosas, pero es verdad que hace cosas mal. Por ejemplo, hoy Fulquier parecía Cafú, y Fulquier no es un lateral que suba mucho y suba mucho tiempo y cree el peligro que ha creado hoy. ¿Por qué? Porque para mí los rivales de Real Madrid saben por dónde le tienen que atacar. Al lateral que ponga, sea Camavinga el otro día o Mendy hoy, le van siempre 2 o 3 en contra, porque el extremo de ese lado, que suele ser Vinicius, y si no es Mbappé, no baja con su lateral. Entonces yo creo que eso es algo que Ancelotti en los partidos grandes va a tener que corregir poniendo cuatro en el centro del campo, porque si no es imposible.
Roberto Morales, ¿quieres decir algo más?
Bueno, sí, estoy viendo repetida en Real Madrid Televisión continuamente una acción que también va a dar que hablar, no tanto porque el Real Madrid ha ganado, pero no entiendo que no se repita el penalti que falla Bellingham. O sea, igual que el VAR actúa para expulsar a Vinicius, no entiendo que esta acción en la que se ve claramente que el portero saca los dos pies de la línea de portería, no se repita el penalti.
Pues te explico.
O sea,
es que,
lo ha explicado Mateo también, sí.
Es muy sencillo. El VAR solamente interviene si ese portero incide en la jugada y como el portero no ha tocado la pelota, pues no lo repiten. Que es una cosa que el árbitro por sí mismo podía repetirla, ¿vale? Porque, pero al final lo que hacen los árbitros, se lavan las manos.
Está mal posicionado, lo estoy viendo ahora mismo en la tele.
Sí, bueno, correcto, pero que si sí, 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 sí,
el portero puedes, no toca la pelota, sí, el VAR no te avisa.
Pero puedes incidir en la jugada sin tocar la pelota, porque al adelantarte te hace más grande, no hace falta que toques la pelota.
No, pero si yo te digo, si yo digo
lo que tiene que apurar más el lanzador.
Si yo digo cómo actuar, Pedro, es una norma cambiar. Es que si el VAR puede...
No, escucha, Robert, la norma está bien, lo han explicado durante el partido. La norma dice que hay que repetirlo.
Por ejemplo, en esa misma jugada, el balón la pega en el palo. Va un jugador del Valencia que ha entrado después de tocar la pelota el jugador del Madrid y vale. Pero si va a otro que ha entrado antes, ya se repite.
Claro, lo que quiero decir no es que se cambie la norma, Pedro. Lo que quiero decir, o sea, os está escuchando la transmisión. Lo que quiero decir es que lo que hay que cambiar es que el VAR pueda participar. ¿Por qué si puede participar en una acción de expulsión y no puede participar ahí? Bueno, Pedro, es una injusticia en la que si el VAR participa se hace justicia.
Sí, pero que es un circo al final. Convertimos los penaltis en un circo. Que es lo que lleva pasando desde el VAR.
Se convierte algo injusto.
Porque tú crees que eso que ha hecho el portero es muy importante en la jugada, que esté dos centímetros por delante de la línea.
Porque Bellingham ajusta más el disparo porque el portero se adelanta.
Vale, entonces lo que hacía tú, por ejemplo, en los penaltis de la final del 2005.
Si la norma dice que hay que repetirlo siempre. Ahora, yo no creo que por haber estado centímetro y medio, dos centímetros más adelante, haya incidido en el lanzamiento de Bellingham.
Es que esté dos centímetros por delante es ya una manera de convertir los penaltis en un circo.
Bueno, o sea, aparte que no es centímetros, era un poquito más. No, centímetros.
Tú miras, el último trozo de tacón a la línea y hay como mucho 4 centímetros.
Ya, pero es que escucha, hay que poner el límite en algún lado. A 121 te multan y a 120
pero,
no.
Pero que te quiero decir, pero no, que, te quiero decir que el VAR dicen que en esos casos no actúe. No lo sé por qué, pero es así.
No, el límite está, en que si uno de los dos pies no está encima de la línea, se repite y se acabó.
Ya está, claro.
Si es que eso es así.
Como fuera de juego. Es que es de una rodilla. Es que la rodilla es fuera de juego.
Entonces, cada vez que entra un jugador al área, lo repetimos. ¿Sea gol o no sea gol?
No, yo lo que digo es que si no se va a aplicar la norma, que
no,
se
quite.
No,
pero es lo mismo.
No, es lo mismo. Es lo mismo.
¿Qué incidencia tiene la...?
¿Qué incidencia tiene el portero si no le toca la pelota?
Bueno, pues a lo mejor claro, el adelantarse ocupa más espacio.
Y el jugador que entra en la área, ¿por qué no va a incidir?
Pero yo te entiendo, Peter Martin, pero...
Si es que convertimos el tirar un penalti en un circo. Que
pero
es lo que
yo te entiendo. Pero escúchame, ¿qué sentido tiene mantener una norma que no se aplica?
Bueno, pero si es que hay muchas normas en el fútbol que no se aplican.
Bueno, pues entonces las que no se apliquen, que se quiten.
Claro. Vale, pues está muy bien, pero hay muchas normas que las tienes por si acaso las vas a aplicar. Por ejemplo, norma, 8 segundos no la puede tener el portero más de 8 segundos. ¿La pita algún árbitro? No. Pero la tienes por si acaso un jugador ya se pasa y la aplicas. Otra norma, el portero que pierde tiempo, cuando le saca la primera tarjeta amarilla, nunca le sacan la segunda. Pero se la sacan la primera para advertirle, oye, ten cuidado, que si sigues haciendo el bobo te la sacan la segunda. Pero en realidad nunca se la sacan. Y así un montón de ellas.
Sí, es verdad.
Claro, entonces, lo que no podemos convertir los penaltis es en un circo. O sea, ¿tú vas a repetir un penalti cada vez que un jugador entra al área? No, han tomado la decisión de solamente repetirlo cuando ese jugador recoja el rechace. Pues lo mismo han decidido con el portero. Si el portero incide en la jugada, se repite. Que no incide,
que sí,
no
sí,
se
lo
repite.
Sabemos, si hay muchas normas
pero
que no se aplican.
No, pero lo digo para que la gente se aclare.
Los agarrones dentro del área que se iban a pitar todos ya no se pitan.
No, se pitan algunos.
Algunos.
Depende del día. Claro.
Por eso decía
depende del equipo.
Por eso decía Palomar antes que los árbitros antes, cuando no tenían VAR, pitaban según su criterio y según lo que necesitaba el partido. Y en ese momento necesitaba el partido que se continuara y no hubiera ni expulsión de Vinicius ni amarilla para Dimitrescu. Pero como al final te llaman para el VAR, ¿qué vas a hacer?
Vale. Bueno, pues escúchame, por ejemplo, en el caso de la agresión, si tú crees que es de amarilla, no tienes que ir al VAR como un...
Sí, pero, si
no,
eso, pero que eso...
No, porque el árbitro de campo no tiene por qué ir al VAR como un cordero o un matadero. Si tú crees que es de amarilla, le dices al del VAR...
Sí, pero claro, si reclaman tu presencia, se supone que es para que veas algo que supuestamente no has visto.
Es que puedes decirlo, pero luego hacerlo muy complicado.
Ya, pero lo dice siempre Mateu, puedes no estar de acuerdo con tu compañero.
Hay algunos casos muy mínimos...
Y cuando vas al monitor te ponen un documental de la 2, porque te la ponen desde varios sitios... Oye, en cámara lenta, se ha quejado,
Robert, se ha quejado mucho Mateu de eso. Dice, pero ¿cómo puede ser que vaya la televisión vaya a tener una mejor imagen que lo que le están poniendo al árbitro? ¿Cómo puede ser que no le pongan la provocación anterior de Dimitrievski? ¿Cómo puede ser que tenga que decidir con un plano aéreo? Yo es que no lo estaba viendo, pero esto tienes toda la razón, claro.
Bueno, creo que en unos segundos vamos a poder ver, escuchar en este caso, la explicación del árbitro o su conversación con el árbitro de VAR. Sí, a ver, la expulsión de Vinicius.
César, te vamos a recomendar la revisión para valorar por posible conducta violenta, como te he dicho antes, ¿vale? Es el impacto,
vale.
Lo tienes ahí, primero al 50% y luego a velocidad.
Vale. Suéltamela.
50%, esto es 20, ¿no?
Vale, voy a sacarle roja.
Velocidad normal.
El balón está parado, ¿verdad?
Efectivamente.
Por golpear con los brazos en la cara del portero, ¿vale? Número 7, roja.
Perfecto.
Lo derriba como un objeto.
Pues eso es. Le da la parte de atrás, no le da la cara, ¿no?
Sí, le da el cuello.
El cuello,
le da el cuello. Quiere empujarle la espalda y se le va la mano y le da en el cuello. Pero es que estamos viendo que le dice, te lo pongo al 50%, estamos juzgando el fútbol en una cámara ralentizada en la que parece mucho más de lo que es en directo.
Sí,
y
sí,
no, insisto, no justifico a Vinicius, creo que se equivoca. Tiene que aguantar y no tiene que tener esa reacción y tiene que corregir esto de cara al futuro. Pero no podemos. Utilizar el VAR para unas cosas sí, que perjudican a uno, y para otras no. Es que no puede ser.
Y Roberto, lo que insisto yo muchas veces, si al final el VAR beneficia a los jugadores cuentistas, porque lo primero que ha hecho Dimitrievski es tirarse solo ridículamente.
Claro. Sí.
Y si al final lo que van a hacer los jugadores es hacerlo siempre. Con lo cual al final vas a tener esta tesitura cada 2x3. Porque al final los jugadores son molestos.
Bueno, pero eso pasa.
Los jugadores son molestos.
Ya, pero está claro que si no va al VAR, es amarilla los dos.
Claro, lo otro día y ha pasado mil veces más. Antes
quedarse en el suelo cuando quieren pedir un penalti y hasta que no revisan las imágenes no se levantan del suelo.
El árbitro lo ha visto de cerca, Pedro. Y el árbitro tiene que tener el suficiente valor para mantener su opinión de que es amarilla. Es una provocación, responde a una provocación, es amarilla. Y ya está.
Pues en cuanto ha ido ha cambiado de opinión, pero vamos, rápidamente. No, has dicho, pues a lo mejor... No, lo habéis dicho, roja. Él le pega con las dos manos en la cara, pum, pum, pa, se acabó.
Ojo,
en
fin. Ojo a lo que dice del balón estaba parado, ¿no?
Sí, porque estaba
en
juego.
Por la posible sanción.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que antes ha comentado Mateu, y es verdad, para que la gente lo sepa, ahora los árbitros cuando redactan el acta, antes de redactarla, ven las imágenes.
La tele, claro.
Que antes no podían hacerlo, pero ahora sí.
Y el balón estaba en juego, en ese caso.
Y entonces él mirará para que la redacción del acta sea precisa.
Claro,
porque
cualquier
error en la redacción del acta anula la expulsión. Entonces, ahora los árbitros revisan concienzudamente las imágenes para no meter la pata en el acta y que no le
para
pueda
que haya un defecto de forma. Vale, perfecto. Roberto Palomar, Roberto Morales, Rubén Martín, gracias a los tres. Un abrazo grande. Feliz fin de semana.
Un abrazo.
Dejo las líneas abiertas con Miguelito y con Hugo por si quieren comentar algo. Son las 12:07, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo del viernes, después de ese Valencia 1, Real Madrid 2, y a punto de abrir el oasis de libertad. Pero antes, Silvia Ramos, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Nos podéis mandar mensajes tanto de audio como escritos a nuestro WhatsApp 637-230010 o a nuestra redes sociales Partidazo Cope. Están hablando del partido. Dicen, este partido vale una liga. El Madrid no juega como equipo porque no entrena lo suficiente. Con la calidad individual que tienen, ganan casi siempre pero sin juego colectivo. Hay que ponerse las pilas. El Madrid ha remontado fuera de casa con 10. En un campo hostil, en un partido después de un parón navideño, previo a una semana con Copa y Supercopa, poniéndose líder y con un arbitraje más que dudoso. No hay más que hablar. Habláis de la remontada con uno menos, pero con el equipo que tienen hay que ganar hasta con dos menos contra un equipo que está al borde del precipicio. Y el último, yo espero que esta expulsión sea un antes y un después para Vinicius, entended lo que os voy a decir. Pero el brasileño necesitaba una expulsión, llevaba mucho tiempo realizando gestos y teniendo comportamientos de los que salía impune. Quiero pensar que esto será un punto de inflexión.
Muy bien, 12:08 horas menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
A
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Zako berezia zara, ez okazu ezer. Naufrago izateko bidali buron bat, ederetan eder. Nire zako berezia zara, nire zako berezia zara.
Claro que no, ni un Valencia-Real Madrid y todo lo que ha pasado puede con el Oasis. Estaría bueno. ¿Verdad, Tomás Guas? Hola, grande, ¿qué tal? Muy buenas.
Grande tú, querido, qué ilusión volverte a reencontrar.
Igualmente, ¿qué? Igualmente.
Qué bien, ¿no?
Pues muy bien, hemos empezado aquí con tranquilidad el año, ¿eh? Bien. Nah, sin que haya pasado
está muy bonito. Yo es que lamento, acabo de leer que el Barça tiene ya la regla uno por uno. Yo lamento que esto se acabe ya. Es muy entretenido, muy gracioso. ¿Qué seremos sin esto?
Desde luego. Ahora,
y es que, no sé, a mí me ha entretenido mucho. Debe ser, claro, de estas cosas de Navidad, que está uno más parado, ¿no? Ha sido muy entretenido.
Sí, sí, lo que pasa es que uno piensa, si esto es el comienzo del año, ¿cómo será el final?
Magnífico. Magnífico. Yo es que trataría de quitar partidos, yo lo vengo diciendo siempre, lo bonito es lo que pasa entre semanas.
Entre semanas, es verdad, es verdad.
Yo no, hoy me he equivocado, porque he pensado, digo, ¿cómo un Valencia-Real Madrid, cómo supera las emociones vividas por la mañana? Coño, puede ser un partido muy muy entretenido, muy bien, sí, han estado muy bien.
Sí, sí. Sí, es que pero la mañana ha sido buena también, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que era muy difícil. Buah. Pensar, ahora que va a ser un partido de fútbol, va a ser un coñazo, no, ha sido un partido vibrante y demás, coño, una cosa que está muy bien, ¿no?
Ha sido un día muy completo en todos los aspectos.
Muy completito.
Muy completo, sí, sí, para divertirse, la verdad es que sí. Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Sí, don...
Joder, otra vez, pero tienes que haber engordado ya 60 kilos en lo que va de Navidades.
No, porque es que...
Hombre, te dejamos el último día, el 20.
Vergonzoso.
Comiendo mantecados, serán de Carmen Pacheco, imagino.
Por supuesto, no solo claro. Como... Pero es que ya me han dado rosco de Reyes.
Ah, estás comiendo el rosco de Reyes.
Sí, además como el peñazo que dais con el Madrid es tremendo, me ha dado tiempo a comerme la mitad del rosco. Pues son y cuarto ya, se lo recuerdo, ¿eh? Va usted por el camino de Juanma Castaño. No, adelante.
No, por Dios.
Claro, adelante con su misión.
No, hombre, el Valencia también ha tenido protagonismo, hombre.
Exactamente. Sí, exactamente. Yo convertí el Oasis en más o menos en los petarditos del fin de año.
No, sí, había muchos...
Real Madrid Televisión, ¿no? Sí, Real Madrid Televisión. Sí.
O sea, había muchos oyentes que estaban protestando porque pensando que hoy no habría Oasis porque jugaba
Valencia
Real Madrid.
Normal.
No, pues no, por favor, no, pero ¿cuándo has hecho eso?
Por favor. No, mamá, medio rosco me he tomado de Carmen Pacheco. Digo, esto no va a terminar nunca, ¿no?
¿De qué van rellenos? ¿Si van rellenos de algo?
De nata, por Dios.
De nata.
Bueno, de historias, ¿no? De extrañas, ¿no?
No, yo soy de eso.
Es una máquina, es una máquina, ¿eh?
Yo soy de los del roscón con nata, sí. A mí el de crema y chocolate y estas cosas que les meten no me hacen demasiado. La nata,
cierto,
sí,
en este
nata, sí.
Principio de año y aprovecho este oasis de libertad, ¿no? Para maldecir, ¿no?
Para desearles bien, ¿eh? Empezamos con buen ánimo. Buen
sí, tono, para maldecir y desearle lo peor, ¿eh?
¿A quién?
Dirán, usted, esto es la copa. Yo le deseo lo peor a todos los cretinos que convierten el fin de año en un acto terrorista, ¿no? Con los petardos. Y que maltratan... No, estoy hablando en serio,
A los
maltratan
bichos.
A los animales, maltratan gatos, ¿no? A los niños, sí, maltratan a las personas autistas y que convierten en un infierno en una hora. Cuando los políticos que hablan de sostenibilidad, de que hay que cuidar al ser humano, a los animales, todos estos golfos que no hacen nada, van a parar? Esto es acto terrorista del día 31. ¿Sabes lo que es ver temblar a los animales? ¿Tú sabes lo que es esas familias que sufren con los niños autistas? O sea, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y como no lo dice nadie, pues yo lo digo. Ya está bien. Así los políticos hacen algo. Ya está bien. que haya que aguantar este acto terrorista año tras año y que la gente entre el año con el corazón en un puño a ver si no pasa nada. Ya está bien.
O sea, que tu calle debe ser lo más parecido a una mascleta, ¿no? En Nochevieja, por lo que se dice.
No, Sevilla es un infierno, ¿no? O sea, es un infierno porque el nivel cada día está peor, ¿no? Y ya, yo no sé qué le lleva a una persona a convertir la entrada del año en un acto terrorista de ruido, ¿no?
Vale, vale.
Que está haciéndole mucho daño a muchas personas. ¿Cuándo los políticos van a parar esto? O sea, ¿cuándo la policía va a detener a estos sinvergüenzas?
Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Nada, que hemos empezado con un tono muy, muy alegre.
Muy agradable.
Me gusta,
muy
agradable. Me gusta. Pero te voy a decir una cosa. Muy agradable. Todas las palabras de Víctor.
Ahí va. Hombre, ya.
Fíjate.
Te lo así de libertad, en la resistencia.
Absolutamente
claro.
De acuerdo. Y yo, el tema de los petardos se lo medía por... ¿Ya sabes por dónde le metía el petardo? Para que le estallase con ganas y saliese ruidoso y acompañado de...
No, no, es que lo pasó. Es que es un drama.
Es lo que verdaderamente merecían. Son gentuza, mamarrachos y tipos absolutamente indignos.
Sí. Se ha sentado muy bien la Navidad.
El año que viene vamos al presidente del gobierno, al alcalde, allí vamos
no,
al portal
del alcalde.
Hay que liarla.
Las patrullas. No pueden estar temblando los animales, no pueden estar los niños autistas encerrados y dándose golpes por culpa de unos descerebrados que solo se divierten haciendo ruido. Coño, ya está bien. Y encima perdió el Racing.
Si es que sí. De verdad. No sé si está Hugo todavía en Mestalla, o se ha ido ya para casa. Está, Huguito, ¿estás?
¿Qué ando?
No sé, ¿quieres decir algo? ¿Quieres maldecir a alguien?
No, espera, me manda un mensaje Cañete ahora mismo y dice, Víctor sí. Y tú estáis invitados este año a las fallas, que sois muy flojitos. Si es que, Cañete, mira que te quiero, porque te quiero hasta el infinito y más allá. Pero maldigo a los cenúteos de los ruidos asquerosamente sonoros e insoportables.
No estar una semana sin trabajar os sienta muy mal, Os sienta muy mal. Dime, Huguito, perdona.
No, que no soy muy amigo yo de petardos, a pesar de vivir en Valencia y de tener las fallas, pero no soy muy amigo de los petardos, por decirlo suave.
Muy bien, vale. Muy bien, bueno. Magnífico.
¿Algo más quieres decir, Hugo? ¿Te vas a quedar o te vas a ir a casa o qué vas a hacer? Cuéntanos.
Estoy yendo a casa. ¿Estás yendo ya a Mestalla? Bueno, hace 4 minutos nos han tirado ya de Mestalla,
sí.
Se ha cerrado todo por allí y, bueno, me he puesto a andar. Y como tenemos este maravilloso aparato que es el Quantum, pues hasta que la cobertura dé, si no te importa, pues te acompaño en el viaje.
¿Pero estás conduciendo?
No, voy andando, voy a pie.
Ah, ¿vas andando a Mestalla?
Sí, sí, no vivo muy lejos.
Qué bien.
No vivo muy lejos. Y así me aireo un poco, que falta nos hace a todos. Por cierto, algún año Vinicius acertará y en este está más cerca que nunca, con ese gesto de segunda división. La verdad es que el Valencia, ya lo contábamos en la etapa de Baraja... Y va camino de segunda división si nadie lo remedia, que parece que es complicado.
Bueno, esto es muy largo todavía, no hemos llegado a la mitad de la temporada, o sea que...
Espera, lleva 12 puntos, ¿eh?
Ya,
tiene que hacer puntos de Europa en la segunda vuelta.
No, está 4 de la permanencia.
Sí, sabe que la segunda vuelta tiene que conseguir mínimo 25 puntos y la salvación está barata.
Pone 30 para asegurarlo.
Pero en los 18 primeros ha conseguido 12.
Ya, está claro. Sí, sí.
Hoy ha competido muy bien durante 30, 35 minutos. Y luego ha desaparecido del terreno de juego. Y si a eso le añades la profundidad de plantilla que tiene el equipo, que es nula, claro, los cambios han sido Jesús Vázquez, Guillamón, Dani Gómez y Sergi Canós. Y con eso al Valencia evidentemente no le da ni contra el Real Madrid, contra 10, ni contra 8.
Tiene que ganar mínimo 6 partidos, Hugo. Eso no lo gana el Valencia ni loco.
Es una barbaridad.
Bueno, es una barbaridad. Claro,
6 partidos.
No, 6 bueno. partidos no tiene que ganar.
No,
7, 8... Exacto, y empatar alguno, ¿eh?
Esperad, que esto es muy
largo. Perdóname,
es que si no se me quedan fuera. Está el pobre Eric esperando. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quieres maldecir a alguien?
No,
¿o algo?
He empezado muy templado el año y me voy a convertir en una persona gris. Más gris todavía. Soy amante de la pirotecnia, pero entiendo al que no le guste y no lo voy a intentar convencer de lo contrario. Entiendo que el gesto de Vinicius...
Mira, yo animo a todos los sevillanitos que tiran petardos y se vayan al salón de Eri.
Claro. Hombre,
la analogía es esa, no es esa. O sea, no creo que nadie entre en tu casa y te tire un petardo en el comedor. O sea,
pues
no
prácticamente.
Lo creo. Nada, prácticamente no. Una cosa es que te suene, que te parece que está dentro, y la cosa es que te lo tiren dentro.
Prácticamente, y con los cretinos se suben a las terrazas.
Y con Vinicius me pasa un poco lo mismo, no defiendo sus comportamientos, pero hay comportamientos que puedo llegar a entender. Entonces me convierto en una persona gris a partir de ahora.
Bueno, en fin. Muy bien. Y está Juan Gato, que seguro que se lió a tirar cohetes y petardos como si no hubiera mañana. Hola, Gatuno, ¿qué pasa?
Seguramente. Buenas noches.
¡Gato!
Buenas noches,
hombre.
¿Qué tal?
A ver qué dice.
Pon un poco de cordura a este Basis, Gato.
Venga. No, mucho ánimo, Huguito, porque tenéis batalla ahí todavía. Yo soy como Joseba, cuidadito, que queda mucho,
hombre, claro que
mucho
queda
por
mucho
hacer. Pero está la cosa jodida, la verdad.
Ya.
Es la verdad.
¿Qué tal, Gato?
¿Qué tal las navidades, Gato? ¿Qué tal las navidades?
Muy bien, muy bien.
Anímame el camino.
Mucha playa, ¿eh?
Mucha playa.
¿Hecho sí, mucha playa?
Sí, sí, sí.
¿Castelldefels?
Sí, Castelldefels
está...
¿Con la Guardia Civil?
¿Con Leyendas España?
No.
¿Con la familia? ¿Con las cuñadas? Claro, eso sí.
¿Cuñadas, cuñados?
¿Cuñadas de España?
¿Cuñades?
Sí, sí, alguna vía.
¿Traerás alguna anécdota, no?
Sí, así que se pueda contar. El viajecito a casa te lo amenizo un poco, ¿no?
Claro, por eso digo.
Claro, eso es. No, primero solidarizarme con lo que ha dicho Víctor, yo estoy muy con él.
¿Los petardos?
Sí, sí, sí.
A ver si ahora todo el mundo va a estar en contra de tirar petardos y luego no hay más que petardos en Nochevieja.
Claro, si no hay que solidarizar, hay que prohibirlo, ¿no? Yo no quiero ningún tipo de solidaridad, hay que prohibirlo.
Con la denuncia que has hecho tú. Pero mira otros países, mira la que han liado en Alemania, ¿eh? O sea, Alemania ya eran petardos, es que eran bombas directamente.
¿De los caramelos en las cabalgatas qué opináis? A ver.
Que también cuando no son pedradas de... también.
Escucha, depende de la fuerza, claro, con la que te la tiren.
Te lanzan unas pedradas que destrozan a los niños.
Al final, o sea,
tampoco es jugar a cargarse a los niños.
Yo creo que habría que hacer desaparecer la Navidad directamente.
Claro.
Desde el 20 de diciembre hasta el 8 de enero, quitar todos los días del calendario.
Víctor, algunos ya lo intentan.
La verdad es que es una fiesta de Sodoma y Gomorra. O sea, ya se la han... Está absolutamente destrozada, ¿no? Desgraciadamente.
Dicho lo cual, yo soy un enamorado de las Navidades.
Hay una canción muy bonita. Hay una canción muy bonita que dice que la Navidad será del color que tengas tú el corazón.
Correcto.
Básicamente.
Bueno, evidentemente.
Y yo, como tengo un corazón puro y limpio, pues estoy enamorado de las Navidades.
Vale.
Es que los recuerdos valen por todo, querido.
Y tanto,
es así.
¿A nadie le ha pasado nada, de verdad?
Nadie, tú nadie quieres marcha, ¿no?
Tiene marcha, sí.
Yo he estado 6 días enfermo.
Entonces, con la gripe. Maravilla. Amigo,
yo no sé vuestras casas, pero yo he estado como un hospital, dentro de Barcelona como Madrid, como un hospital montado.
¿Ves cómo te han pasado cosas, Gato? Cuéntame.
Si has estado tú 6 días en la cama.
Yo he estado 6 días como si me hubiese atropellado un camión.
A mí me pasó el año pasado.
Eso es maravilloso.
Todo, sí, vamos, es maravilloso estar 6 días
no
en la cama.
Hacer por trabajar, yo 10 días antes hago lo que hace Marco Llorente. 10 días antes de la Navidad hago lo que hace Marco Llorente. Salgo
para
sin
si
camiseta,
¿no?,
a la terraza.
Para enfriarte.
A las 7 de la mañana. Digo, a ver si cojo un refriadito y me quito de las
cubanitas. No hay forma.
Yo he aprendido en Gijón que con 2 Negronis es suficiente.
Un roble.
No me he tomado nunca un Negroni de estos.
Buah, están buenísimos, pero con 2 vale.
Oye, vamos a llamar a su majestad.
Sí, un poco más tarde. Hay que hablar del Madrid primero, ¿no?
Cuidado que su majestad tiene que dormir, ¿eh?
Su majestad que no duerma tanto, que va a tener 24 horas para dormir todo lo que quiera, porque ha adelantado un día el desfile en Sevilla,
O sea, que esto no es, vamos, que esto no es ninguna broma. Es que nos va a atender el rey Baltasar. Esto no es ninguna broma. En la vida ha atendido exactamente el rey Baltasar.
Bueno, pues lo vamos a tener en directo de un momento a otro.
Exactamente.
Que es el rey de verdad, ¿eh?
Sí, rey Baltasar.
Claro. Pero desfila mañana, o sea, hace la cabalgata mañana.
Sí, que la desfila.
Sí, es que he dicho desfila, pero luego ya estaba buscando.
Claro.
Sí, otro.
Yo lo he entendido.
Sí. Tú lo has entendido.
Sí, el problema de Joseba es que utiliza desfila para la carroza de Rey Mago y para el palio de la Esperanza Macarena.
Sí, sí.
Ese es el atentado, ¿no? Claro, porque lo veo venir. Víctor,
¿qué vas a esperar de un tío que dirige este oasis y deja que empiece el oasis al cuarto?
Bueno, ya ha recibido su
merecido. Y tú, escucha, mira, no
he
puede,
tenido muchas
no
presiones
pueda...
para que no hubiera oasis hoy.
¿Presiones?
¿Sí?
Hombre, ¿por qué? Porque querían que estuviéramos hablando del Valencia-Real Madrid todo el rato.
Pero sí, pues vale, ha tirado hora y cuarto.
Hombre,
Todavía tartamudo no somos, ¿eh? Podemos hacerlo. Un ratito.
Bueno, esa es otra. esa es otra.
Que parece que...
Eso ha sido lo mejor de la noche.
Eso es lo mejor. Yo creo que aquí el chimpún, como los pasos, y va, venga, claro, venga de frente.
Claro,
y buenas noches.
La peluca y la trompeta no es todos los días. O sea, quiero decir,
claro,
que
eso es maravilloso.
Está su majestad, la escucha, Víctor.
A ver, que se ponga.
Su madre está.
Sí. Bueno,
entonces yo me pongo serio. ¿Está su madre escuchando?
Pero hay que amenizar esto con algo de música.
Sí,
¿no?
Con. Exacto, con la. Con, exactamente.
Fanfarrias. ¿Cómo no?
Venga, a ver.
¿Qué tal de fide?
Emocionante.
Muy bien.
Pulco, ¿qué?
Pero esto parece más de ir todo el calimocho en verano ahí en la charanga, ¿no?
Eso es festividad de
la sirenita,
esto que estoy su majestad.
Eso es la sirenita
de libertad, qué maravilla.
Pero Víctor, esto es de charanga de fiestas de mi pueblo.
Bueno, claro.
Pero
claro,
esto que, estás hablando de la cabalgata.
Es que es los reyes repartiendo ilusión, el rey Baltasar, que no es el Carvario en la calle, claro.
Ah, vale.
Yo prefiero un petardo antes que eso.
Bueno, pues mañana va a ser el día de sus majestades en Sevilla. También en muchos otros puntos del país, porque por las inclemencias climatológicas previstas se ha decidido que se adelantará 24 horas las cabalgatas. Majestad Baltasar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Yo perfecto, preparadísimo ya para repartir ilusión por las calles de Sevilla.
Ya, pero se han acomodado mucho ustedes, ¿eh? Ya adelantan 24 horas la cabalgata, no vaya a ser que llueva. Bueno, pues...
No, es que eso no es acomodarse. Eso es lo que pasa, es que nosotros, como tenemos tantas ganas de llegar a Sevilla, nos quedamos 2 días, porque es la ciudad más bonita del mundo.
Ole.
Se le ha pegado el acento y todo, su majestad.
Sí. A ver si va a ser de los palacios el rey Baltasar, ¿eh? Porque el acento también del sur.
De, ¿no? De la Macarena de toda la vida, el rey Baltasar.
Toma ya. ¿Y qué va a hacer desde la cabalgata hasta que empiecen a repartir los regalos? Porque ahí tienen 24 horas de vacío.
Sí, bueno, pues trabajar mucho, porque este año nos han pedido muchas cositas. Y bueno, la verdad es que tenemos que coger los regalos, repartirlos. Nos han dado un poquito de aire, que siempre esta noche vamos estresados y vamos a cada uno de los sitios, así que tenemos todo un día para organizarnos y así no le va a faltar a nadie esos regalos.
¿Alguno de los que conozcamos nosotros le ha escrito la carta ya?
Hombre, varios. No te pueden imaginar, lo que pasa es que no han sido muy buenos. Entonces estamos aquí valorando entre carbón o llevarle lo que nos han pedido.
¿Víctor ha escrito algo? ¿Ha escrito alguna carta, por ejemplo?
Víctor ha escrito, porque sabe que eres de escribir. Lo que pasa es que estoy con duda, porque ha sido un año de claroscuro, entonces bueno, ahí estamos todavía decidiendo.
De claroscuros.
¿Ves? Los grises, ahí. Los grises.
Más oscuro que claro incluso, ¿no? En muchos momentos, me imagino.
Efectivamente, pero bueno, como yo soy Baltasar y soy oscurito también, pues a lo mejor va a recibir lo que él quiere.
Yo le dejaría un par de entradas para que haga la visita al Bernabéu. Ese sería un buen regalo para él.
Hombre, imagínate eso y también salir por la noche a una discoteca. Son las dos cosas que le quedan pendientes. Que sale menos que nosotros, que salimos una noche al año. Sí.
Con el traje de gala, sí. Sin el traje de gala, no sé. Víctor, su majestad, ¿mañana desfila a qué hora, Víctor, la cabalgata de Sevilla?
Sale a las 4:15. Sí. Y va con... Ha buscado algunos ayudantes, algunos esclavitos, ¿no? Porque busca algunos esclavitos terrenales, ¿no? Como el querido Ocaña. Ocaña se convierte mañana en un esclavito.
¿Pero qué sale de paje Ocaña o qué?
Sí. Del rey Baltasar. Todos somos realmente esclavitos del rey Baltasar. Y va a cumplir un sueño, nuestro querido rey Baltasar, y yo me alegro mucho.
¿Qué es hacer de rey Baltasar?
Sí, exactamente. Exacto. En Sevilla, porque él actúa y ha estado
por
el centro de Europa, en fin, ha recorrido mucho, pero este año le ha tocado Sevilla y entonces él va a cumplir un sueño y yo me alegro muchísimo.
Majestad, ¿usted lanza caramelos?
Por supuesto, en Sevilla muchos caramelos, que es lo que es la prioridad, además sin parar. Hay que entrenar mucho durante el año, pero también vamos a dar muchas sorpresitas, vamos a dar peluches, muñequitos del rey Baltasar, camisetas y otras muchas cosas que creo que a la gente le va a gustar. Y también vamos a tener cositas que van a endulzar mucho a los sevillanos.
Pero cuando hablo de lanzar caramelos, ¿alguno lo lanza intencionadamente?
No. Es un día de mayo.
¿Algún niño revoltoso que ande por ahí y que diga, el niño ese que está ahí abajo me está poniendo negro?
Mayor. sería más algún mayor. El que había. Pasa que yo los he comprado blanditos para no hacer pupa, pero no, es un día además. Mira, en Sevilla pasa una cosa muy importante. Yo creo que es la ciudad más dual que existe. Todo el mundo es del Sevilla o del Betis, de la Macarena o de la Esperanza de Triana, de una parte del río o de la otra parte del río. Y el Día de Reyes es el único día que todo el mundo unidireccionalmente va hacia lo mismo, que es estar prácticamente 1 millón de personas en las calles de Sevilla, y todo el mundo va a lo que es, para mí, el día y la noche más bonita del año.
Muy bien.
¿Ha traído algún regalo, su majestad? Me pregunta ahí, ¿le ha traído usted algún regalo a Vinicius? ¿Lo va a traer?
¡Carbón!
No.
De carbón, ¿no?
Hoy le ha caído una roja nada más, pero no es una antesala de nada. No, Vinicius ya tiene suficiente con lo suyo. Más bien le hacen falta más regalos a los equipos de aquí, Víctor.
Sí, de Sevilla, sí.
¿Trae usted algo para el Sevilla?
Tú te paseabas por Europa y ahora va por los pueblos, o sea que algo tendremos que traerle al Sevilla también para que me oye.
Y tanto que sí.
Es extraordinario el rato.
Pues sí. ¿Queréis pedir
algo? ¿Y a Jesuito Navas quiere ya? ¿Hay algo para Jesuito?
Un homenaje, que no le han hecho muchos últimamente. Entonces un homenaje estaría bien a Jesús Navas para despedir.
Ya no le queda lagrimal. No se puede llorar más en el último mes.
Por cierto,
que... Está la Mastranza, coño, que lo lleva de la Mastranza.
¿Qué morro tenéis, Víctor, Oliva y tú? Que el día que se despide a Jesús Navas le encomendáis la labor periodística a un tal Andrés Ocaña, ¿eh?
No, vamos, es que Andrés Ocaña trabaja menos con los Reyes Magos.
Sí, vamos, pues ahí estaba cubriendo la despedida de Jesús Navas.
Trabaja un año, un día al año, y esto es increíble. Ya, de momento mañana me comió yo el marrón, de momento. ¿Sí? Ocaña tiene todos los fines de semana un bautizo, una comunión, una boda por la mañana y por la tarde. El niño lo ha bautizado 15 veces. El niño la
muy 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 amplia.
Claro. Y el hermano, y un tal Federico Quintero, que es que tiene que ir con Federico Quintero no sé dónde.
Ese sí que tiene morro, sí.
A mí lo que más me ha gustado escuchar de su majestad el rey Baltasar
pidan
es
cosas.
Que por fin ha dejado de manifiesto que los reyes echan los caramelos hacia arriba en suspensión para que caigan dulcemente sobre las manos de los niños. No apuntan al niño y le lanzan el caramelo como si fuese una piedra para ver si se lo cargan. No. Los caramelos están para fluir en armonía y para que los niños disfruten y paladeen el caramelo.
Ya has cenado, Germán, hoy, tío.
No, es que es así. Es que a mí me encabrona cuando ves el caramelo duro y de repente ves un tío, sea paje, sea rey, no sé qué, y ve el niño en primera fila, ¡carada, plum! Y ves al niño que cae redondo.
¿Tú qué cabalgatas?
Yo he visto alguna, sí.
Hombre, algún caramelazo sí que ha habido, pero vamos, con niños en el suelo.
Perder el sentido en la criatura.
Sí, sí, conmoción cerebral.
No, con los ojos vueltos.
¿Adoquines o qué era?
Sin llegar a convulsionar, pero vamos, yo he visto niños en mal.
Sí, sí. Una cabalgata en Zaragoza tiene que ser de traca, ¿eh?
Sí, de Zaragoza, sí, sí.
Escucha, yo una cabalgata en Zaragoza con esos caramelos...
Tienes que ir con cascos y
escudo. Salgo con un paraguas, pero un paraguas reforzado, ¿eh? O
sea, majestad Baltasar, le vamos a dejar descansar. Que disfrute mucho del día mañana, que ya
majestad,
sabemos
que hay alguno que ha pedido un balcón para la Semana Santa.
Sí.
Y sí, han ido ya alguna vez.
Bueno. Y otros han pedido una chaqueta y una camisa.
Sí, no, se lo vamos a traer. Se lo vamos a traer.
Para ir al balcón.
Y un buen par de zapatos. Nadie se recuerda por ahí que parecía alguno Martín Fitch.
Pues no sé a quién se refiere, la verdad. No sé a quién se refiere.
Teléfono de aludidos.
Martín Fitch, el desgraciado. Sí. Majestad, feliz año. Gracias. Manchal, Fede, un abrazo grande.
Qué fenómeno.
Fede Quintero,
te queremos.
Que sí. Un abrazo grande, Fede. Hasta pronto. Gracias. Las 12:34 horas menos en Canarias. Tenemos que parar, ¿no? O sea, hay que parar.
Qué maravilla.
Parar,
que esto es lo así. Que lo mismo.
Pues esto es otra cosa, ¿verdad, Víctor?
Es que lo mismo entra Manolo Lama que el rey Baltasar.
Manolo Lama cumple años hoy, por cierto, ¿no?
¿Hoy?
Sí,
mucha felicidad, Manolo.
Sí, es verdad, sí.
Manolo, sí. 63. Creo que es el 63.
Llamadlo.
¿Hasta en Granada viendo a su hijo?
Sí, ha jugado Manu, sí.
No le habrá pasado nada grave por la lesión, ¿no?
No, hombre, yo creo que era yo creo que se ha subido el gemelo, ¿no? Ya era calambres lo que le estaban dando.
Mejor.
Claro, espero que sea solo eso. Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
Te has adelantado, Joseba, porque por aquí también piden al rey Baltasar un buen chándal para Joseba, para cuando vuelva a visitar la Macarena.
Vamos, chandalero, vamos.
Y también unos trajes a juegos, por si acaso se le olvida el chándal, que podáis ir todos vestidos. partidos. Muy bien. Estoy con Joseba y con Pedro. Hay un montonazo de normas que son de oca a oca y tiro porque me toca, que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Cómo se nota que don Víctor estuvo de descanso en una casa rural? Gracias por regresar. Me gustaría... Perdón, ya lo he leído. Mañana saldré temprano a correr por la montaña de la Sierra de Grazalema, escuchando el Oasis de Libertad desde Ubrique. Me gustaría mucho que me mandaseis fuerzas para el camino, que las necesito.
¿Pero es un entrenamiento, es una carrera o qué?
No he especificado. Salta temprano.
Pues nada. Ánimo. A por ello. Poco a poco. No hay prisa.
Y el último. Habláis de que han sido 2 centímetros. Así nos va a los hombres cuando hablamos de medidas.
Pedrito.
Bueno, luego he dicho 4, pero no sé. Sí, es lo mismo. Sí, el portero estaba adelantado, sí, correcto. Pero que no lo revisan, ya está.
Pues a mí me parecían 15, ¿eh?
Claro, no, sí puede ser.
No, así os va a los hombres con las medidas, pero os ha dicho el oyente. Es eso.
Bueno, en este caso no exageramos. ¿No? Decimos menos de lo que ha sido. Si decimos 2, ha sido menos.
Exactamente, sí.
Tápate, bueno, venga, tapa.
Vamos a ello. Y 36, las 12 horas menos en Canarias, el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar. No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Hasta el desano en tu me estoy quedando loco.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. No hemos hecho acuses de recibo, deduzco que no tenéis que agradecer nada a nadie. Y como habéis empezado el año así muy planitos en ese aspecto, os vamos a dar una alegría porque Silvia, ¿qué nos acaba de decir un oyente?
Dice, hola.
¿Cómo se llama?
Cristian Casado.
Cristian Casado.
Nos dice, hola Oasis, soy Cristian Casado, el agricultor de Tudela, que os va a enviar en abril espárragos. Decidme, por favor, a dónde os lo envío para...
Ah, qué bueno. Casa directamente.
Soy vuestro rey.
Barcelona existe.
Y con la mayonesa.
Grande.
Por turno.
Bueno,
Cristian.
Nos fiamos de ti, te enviamos todas las direcciones, ¿vale?
Encima, encima de Tudela.
Sí.
No es,
o sea, que es una de las cunas de las, wow, las grandes hortalizas de este país.
Pero que no lo mande.
Que mande un poquito de cardo y borraja también, que buena.
Sí, claro, y pimientos. Todo.
Sí, hombre, y 1.000 euros, mande usted 1.000 euros.
No, y que lo traiga en mano.
Si es que es
para que haga bizu una...
y que venga puerta por puerta.
Que sí, que sí.
Qué poca vergüenza.
Oye, en Tudela, Tudela hay unas fiestas estupendas, ¿eh? Las fiestas, ¿ah, sí?, de Santa Ana, el 26 de julio.
Sí, sí. Son después de los Sanfermines. Sí. Hay gente que los engancha ya, una detrás de otra.
Yo he estado en las fiestas y hay una cosa que se llama La Revoltosa, que es el kiosco de la plaza. La gente, la banda se sube al kiosco y al ritmo de la música la gente empieza a dar vueltas. Entonces empieza la música muy lento, muy lento, muy lento y de repente va acelerando y ves a gente de 8 a 80 años... Pero bueno, que alguno se pega un piñazo ahí dando vueltas al kiosco hasta que la música pare, o la revoltosa.
No acaba siendo el festival del vómito de milagro, vamos. Porque sí, no, tantas vueltas, sí, madre mía. Sí, sí, sí.
En fin, cosas nuestras. Vale, Cristian, te tomamos la palabra. Silvia, pues apunta ese móvil, no lo olvides, pero vamos, ¿eh? No
siempre
lo
te pasamos siempre. Ahora las direcciones, bien, ¿eh?
Siempre abiertos para recibir. Siempre,
siempre eso sí. Siempre, siempre. Somos gente muy acogedora, sí, sí, efectivamente.
Grandes receptores.
Tenemos que hablar de lo del Barça, enseguida vamos a hablar, pero antes de Tomás y bueno, y Germán, y seguro que recuerdan aquella frase de hay que roerlo, ¿no? Que
se... Hombre, ha sido magnífico, ¿eh?
Por favor, sí, sí. Hay que roerlo.
Neme, Martín, Esperanza, Roldán, yo digo Zola.
Está Calle, mirando antes Vallejo, las veces que el Pontevedra había llegado a octavos de final de Copa.
Qué grandes.
Y está en la octava, pero las siete anteriores son todas entre 1964 y 1972.
Claro, vaya.
Cuando al Pontevedra había que roerlo. Claro, hombre, y sobre todo en el Pasarón.
Pedro, que se ha cepillado al... Mayor
al Villarreal, al Villarreal, sin tirar a puerta el Villarreal en todo el partido.
Y al Levante lo apalizó, ¿eh?
Sí, sí.
Joder, y al Mallorca le ha metido
3. 3-0. Y además, sí, 3-0 le diga, no, es que han sido otras ocasiones. No, no, es que han jugado mejor que el Mallorca.
Bueno, ha metido unos goles estupendos.
Increíble.
El primer equipo de cuarta categoría que llega a octavos de final de Copa desde 1987.
Qué bien, caray.
Oye, ahora que le toca uno grande, yo ya no. Hombre, ya es sorteo libre.
Yo creo que ya entran, ¿no?
Yo creo que en octavos es sorteo libre, pero... los equipos de cuarta categoría siempre tendrán un primera. Lo que pasa que no es obligatorio
es
que sea de
superar. Es libre, pero va a tocar el Madrid o el Barça.
No, sorteo libre. No, no, hombre, esto es una competición absolutamente adulterada. Es la Copa Rey. Hombre,
sí, no, sorteo, hay muchos condicionantes en el
hay
sorteo.
Hay muchos de sorteo libre, nada. Esto es una de las cosas más adulteradas que se inventó Luis Rubiales. Vamos, esto es una película de... la película del pueblo. Esto es lo de siempre. Del pueblo sin el pueblo, ¿no? Esto es la gran mentira, ¿no?
Bueno, pero mientras tanto deja que... La gente del Pontevedra lo disfrute al menos. Por
no, pero si, pero si yo quiero que... le deseo el bien a todo el mundo, pero que no me digan que es una competición con un sorteo libre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al Pontevedra le van a poner todas las piedras en el camino que puedan para que no llegue a la final.
Pero,
porque
escucha,
es mentira.
Las aparta todas, ¿eh?
Claro, porque, claro, pero si yo lo que quiero es que tenga, yo lo que quiero es que sea una competición, si, ¿qué queréis? ¿Una competición abierta? Perfecto, todo el mundo a la bolsa.
Bueno,
todo
vamos a preguntarle al protagonista. Primero, Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre,
don,
hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya fiestón tan vivido hoy en Pasarón, ¿eh?
La verdad es que es brutal. Hablabais de saltar piedras, las están destrozando en sí, Pontevedra, señor. Porque no es solo ganar, sino la forma en la que está ganando a equipos de primera. Hoy, golazos de... Dailson el primero, de Yelko Pino el segundo, después de Rufo. Pero más allá de los goles es la forma de jugar. Es que le ha pasado por encima al Mallorca. De hecho, Arrasate le decía incluso a los compañeros de los medios de comunicación de allí que sí, que podemos hablar de actitud, que si estamos pensando en la Supercopa, que no, que os olvidéis. Que nos han ganado porque han sido mucho mejores jugando al fútbol. Y es que este Pontevedra es que está ganando porque se lo está mereciendo en el terreno de juego. Juegan al fútbol como Los Ángeles.
Joder, pues el padre de la criatura es Yago Iglesias, al que conoces un poco, ¿verdad, Germán?
Hombre, Yago Iglesias. Este chico estuvo a punto de venir al Depor, pero tan a punto como que llegaron a entrevistarlo para entrenar al Depor. Y maldita la hora que dijeron que no, pero vamos, me parece un entrenador como la copa de un pino. Con el compo se salió y en el Pontevedra está haciendo maravillas.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
¿Cuál es la cláusula?
No hay cláusula, no hay cláusula. En estas categorías no hay cláusula.
Necesitas un manager, o sea, yo.
Un manager.
Hay ilusión y palabra, y con eso ya llega.
¿Te vale Tomás Guas como representante?
Por supuesto, claro que sí. Claro,
bueno,
que
pues
sí.
Puedes terminar en el Glenkiren Kirby de Turquía, en una de estas. ¿Eh?
Pues nos vamos los dos. Ya está, sí. El moño estará aquí.
Escucha, Joseba, yo he visto a este tío, sí, dirigir al Compos en Riazor cuando el Depor era el equipo a batir en la primera ref, no sé si haya primera ref o segunda, el primer año le desciende con un super equipo y le metió un meneo, pero un meneo que es uno de los partidos que recuerdo yo con cara ojiplática.
Pero
o sea,
ya
que sabe jugar muy bien al fútbol los equipos, wow, de este tío.
Sí, lo hemos visto hoy, pero Yago, ¿qué está pasando en esta Copa del Rey? ¿Cómo se puede explicar que un equipo... Estáis líderes, es verdad, ¿eh? Estáis muy bien situados en el primer puesto en el grupo de la segunda red, pero que os estéis tumbando a equipos de primera y además de forma tan merecida, ¿qué explicación tiene?
Bueno, yo la explicación que le encuentro es, primero y antes de nada, la ilusión, lo digo en forma sarcástico, pero es verdad, es el ser un poco caraduras, porque los jugadores son un poco caraduras y no le tienen miedo a nada, y después el ser fieles a nuestra idea. Al final, esta es la idea de fútbol que tenemos, la que plasmamos cada fin de semana, y independientemente de lo que del rival que tengamos delante, de cómo se llamen o la categoría, pues salimos a hacer lo que los chavales mejor saben hacer, y la verdad es que en noches como hoy es para estar muy orgulloso y para estar muy contento.
A ver, decía Víctor que esto está muy adulterado y que esto es una vergüenza de competición, pero vosotros, ¿qué preferís ahora? ¿Que sea un sorteo libre, puro, que te toque el que te da que tocar, o si puedes elegir, dices, joder, pues mira, si viene el Madrid, el Barça nos arregla aquí media temporada de presupuesto y mira, nos pegamos el gustazo de jugar contra uno de estos?
Hombre, a ver, desde luego que yo creo que he llegado a este punto. Creo que sería un premio para el club, para directivos, para afición, sobre todo para la afición, porque ya hoy contra el Mallorca hemos llenado Pasarón, más de 10.000 personas, se han llevado ese gustazo, me consta que hoy la ciudad está de fiesta y está celebrando. Si viniese un Madrid, un Barça, un Atlético, pues creo que sería algo muy bueno para todos.
Y encima lo eliminan. No, y encima son capaces de eliminarlo. Al Madrid, al Barça o al Atlético.
Víctor, ¿qué tienes que decir al respecto?
No, que me acaba de hundir el míster. Me acaba de hundir el míster. Pero si el míster dice, no, mire usted, yo quiero al peor, digo, hay que ficharlo. Claro. Pero al mejor no, míster. Contra el mejor, contra el bueno no hay que jugar nunca. Hay que jugar contra el malo, siempre. Para intentar seguir avanzando, porque si no, nunca. Nunca, exactamente.
El problema es que uno nunca sabe cuál es el peor, porque a veces los equipos
yo sí lo sé. El Sevilla es peor que el Madrid, eso se lo puedo asegurar. Sobre todo eso se lo digo yo. Usted me va diciendo equipo y yo le digo si es bueno o es malo.
Y nos dan las 5 de la mañana.
Claro, estaría bien, sería un bonito juego este, ¿eh? Un bonito juego. Sí. Bueno.
Mister, ¿qué gol le ha gustado más? Porque yo he visto el de Jerko Pino, que le conozco bien de la época de las Algeciras, y bueno, es que son unos golazos, ¿eh? No son cuál se queda mejor.
Sí. Yo me quedo con el de Jerko, sobre todo porque es la culminación a una jugada que empieza desde un saque de portería propio, un inicio en el que somos capaces de atraer al Mallorca, de generarle, bueno, ventajas, y a partir de ahí pues llegar a su portería y aparece Jerko de segunda línea. El gol de Dalisson es muy bueno, hacemos, bueno, creo que defendemos bien, que se ve que hay un error del jugador del Mallorca, pero creo que es forzado, y evidentemente Dalisson hace una finalización que es muy buena, tanto por la dificultad, por la distancia, pero sobre todo porque enfrente había un portero de casi 2 metros y hay que superarlo. Pero el de Jelko creo que es un gol de equipo, creo que es...
Y el remate es extraordinario, y no es fácil, y el remate es extraordinario. Porque yo no sé si ha sido a bote pronto, incluso sin botar, ¡pum!, la ha cruzado, ha sido espectacular,
sí,
la verdad es que ha sido un gol espectacular.
Sí, la caza
la verdad es que sí.
Bueno.
Nos lo hemos pasado bien, hoy en Pasarón.
Pues sí, y a seguir disfrutándolo, que la Liga va muy bien la cosa y la Copa, ¿qué vamos a decir? Mister, cuando sepamos el rival le llamamos otra vez, ¿eh? A ver qué pasa, lo analizamos. Venga. Con Víctor Fernández tranquilamente, a ver si la cosa...
No le llame, que te gafa.
¿Eh? Yago, que vaya muy bien, gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Venga, un abrazo grande.
¿Y qué ciudad más espectacular es Pontevedra, ¿eh?
Oh, claro, hombre, es precioso, todo peatonal, está magnífica. Yo
el que
la
no la conozca, que se pegue un paseo por Pontevedra, sí, además preciosa. La gente tiene un buen rollo y ir de fiesta y mola
muy
mucho
de
también.
Pues el míster es de el míster es de
invitados cuando queráis.
Sí, pero míster, a mí sí me invita.
No cometas error. Míster, no cometas error, que se presentan allí.
No, pero,
bueno,
pero
se acaba Pontevedra, vamos.
Pero el míster creo que es de Ribeira, además, que es otro sitio que es muy conveniente visitar, muy conveniente.
Ahí hice yo el pregón en Ribeira con Evia.
Sí, sí.
Pues, la pena de Galicia es que se comiera bien.
Usted cuidado que yo conozco a un compañero, claro, que en una pretemporada le dijo al alcalde: usted, mi casa es su casa. Mi casa quedó, es su casa, ¿no? Señor alcalde. El alcalde nos puso y venga a comer. Alcalde, su casa, la mía es su casa. Me salgo para que usted entre. Y llamó el alcalde. Ya tuvo que desconectar teléfono 15 días porque iba a ir al alcalde.
Y se ponía
ya daré nombre y apellido.
Ah, ¿pero es alguien conocido?
Sí, es periodista. Periodista, tuvo que desconectar el teléfono al grito de cuidado que se presenta el alcalde en casa.
¿Otra vez?
Claro, no, es que le dijo, mi casa, señor alcalde, sí, ponga usted aquí de comer de categoría, porque mi casa es la suya. Y usted puede venir a mi casa cuando usted quiera, se lo dijo todas las cenas, después de pegarle a tracos. Yo estaba allí.
Vale.
Y el alcalde llamó para ir a su casa. Y este hombre no sabía dónde esconderse, porque no quería ver al alcalde para nada.
Claro, claro. Yago, que vaya todo muy bien. Suerte en lo que queda de temporada. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Pepe, un abrazo, gracias. Que vaya bien.
Buenas noches.
Nos contarás los octavos, ¿no? Me imagino. Toque quien toque.
Aquí me han dado barro. Entonces, si Barro me dice que vaya, güey. Si me dice que me quede en mi casa, me quedo en mi casa, ¿eh?
No, no, aquí no, no, mandas tú. Yo no pinto nada.
Hombre, estaría bueno.
Un abrazo. La última vez que decidí algo... ¡Fua! ¿Qué? Ay, Dios mío. Fue en el 92.
El día... no, no, ¿no será cuando te casaste?
No, no, todavía no estoy casado. Ah, vale, todavía no. Bueno. Todavía no.
Golfo.
Ostras, ¿qué decís?
Aguanta.
No, no voy a preguntarnos lo que decidiste en el 92.
Pues, no, mejor que no. Imagínate. Madre mía. Ahí cambió todo.
Vale. Un abrazo, Pepe.
Venga, hasta buenas noches.
Pepe. Prudente silencio. Pepe.
Sí. Más vale así. Bueno, tenemos que ir a Barcelona.
Para.
Sí. Para.
Vaya circo.
Para, por según bueno. Sinso, sobre tras.
Sobre tras.
Víctor Navarrola, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Pobre Víctor.
Oye, ese sonido sigue sin ser de casa.
No, estoy delante de las oficinas, bueno, dentro del coche, pero en las oficinas, delante de las oficinas del Camp Nou.
Del Blin Blin, sí.
Víctor, tú duermes en la calle, ¿no?
¿Qué currante es Víctor, ¿eh?
Es, bueno, sí, es claro, viajero,
otra, sí, cosa, otra cosa es que os creéis todo lo que os dice.
No, pero yo le creo
no,
porque,
perdona,
porque
perdona.
Lo demuestra con testimonios
de los que se patea la calle como debe ser.
No, eso sí. No, Víctor es el que va. El que no voy soy yo.
Vale.
Que entro
de esas oficinas,
entro desde la terraza de mi casa. Pero Víctor, un profesional.
Ahora mismo tengo delante las grúas. Que cuento una, dos, tres. Hay cuatro, las grúas del Camp Nou, que se está construyendo, como sabéis. Y el árbol que tienen decorado de Navidad a la entrada de las oficinas. Porque aquí, hasta las 12:20 de la noche, ha estado Laporta. 12:15 salían y 12:20 acaban de marcharse con sus coches. Ha estado Laporta, toda la cúpula del club reunida. Han estado 10 horas después de ir a la Ciudad Deportiva a hablar con Hansi Flick antes de la rueda de prensa. Y han estado reunidos y aquí es como es cuando el Barça ha confirmado hoy, esta misma noche, que la Liga les ha dado el ok y que ya están en el 1-1. No las inscripciones, pero ya están en la famosa regla 1-1 y desde mañana nos dicen que pueden fichar. Mañana pueden fichar, pero no pueden fichar a Daniel Olmo y Pau Víctor, claro, que son los que faltan por
eso. Son cojonudos.
Es increíble lo de...
Debería poner la música del circo aquí, Joseba, porque es de
verdad. Es increíble.
Bueno, pues era el paso que estaba previsto, que ya comunicaran que ha recibido el dinero, las garantías de que ese dinero va a llegar y a partir de ahí que ahora es un equipo que está... perfectamente legitimado para firmar al jugador que quiera, excepto, según la Liga,
claro,
a los dos a los que tiene ahí en la recámara.
Pero ahora, ¿qué hacen, Vito? ¿Se van al CSD? ¿Se van a la justicia ordinaria? Pues,
claro.
El pacto de Varsovia, vale.
Ahora sí. Nos decían que el sí, tema igual. Es que como Louzán acaba de llegar a la presidencia de la Federación Española, sí. Dicen que no se quiere pillar los dedos y que están estudiando la norma y toda la documentación que les ha hecho llegar el Barça. Ellos esperan que mañana ya tengan respuesta y tienen dos vías. O que la Federación les acepte, estudie la norma y digan sí, podéis inscribirlos, o si no, si la Federación les dice que no, irán al CSD y pedirán una cautelarísima, que entienden que la cautelarísima se la darán. Ellos en ningún momento hablan de la opción de que no estén inscritos. Ellos dan por hecho que estarán inscritos, si no será con la cautelarísima, y lo que dicen además es que con la cautelarísima estaría de acuerdo la Federación, la Liga, el CSD porque se la daría, y que estarían de acuerdo todas las partes, que sería una de las opciones, o la opción mejor para todos, con la que todos quedarían contentos. Pero ellos trasladan que sí o sí estarán inscritos mañana, a no ser que a las 8 de la mañana la Federación les dé el visto bueno, pues mañana no viajarán ni Pau Víctor ni Dani Olmo a Barbastro, que salen a las 10 de la mañana a autocar, no irán al partido de Copa porque no están inscritos, pero esperan eso, que esté solucionado, que este fin de semana esté solucionado, y en cuanto tengan el visto bueno de la Federación o en cuanto presenten la cautelarísima, que entienden que se la concederán al momento, pues Laporta comparecerá en rueda de prensa, será en Barcelona o en Arabia Saudí durante pues
casi mejor, ¿no?
Mientras esté cuando el Barça sí, esté más lejos, en la Supercopa.
Yo reconozco que he estado un poco desconectado, pero alguna ficha de fútbol he tenido que hacer por mi otra vertiente que todos conocéis de directivo. O sea, el reglamento es clarísimo. O sea, claro. Clarísimo. Si
pero
la
nítido.
Ficha federativa, si la ficha federativa está dada de baja, no puede volver a fichar por el mismo equipo. O sea, es imposible. O sea, si han roto la ficha, por así decirlo, que no es un cartón, sí. Ahora es una cosa.
No, está de baja oficialmente en la liga. Ya no existen estos jugadores.
Ya, no, yo hablo de la federativa. Lo de la liga no sé cómo va porque el Enense todavía no ha ascendido a segunda.
Pero qué
mala. Pero que si la ficha federativa está dada de baja, no tienen opción posible reglamentariamente de inscribirlo. Ninguna.
Pues la harán.
Que más Negreira.
Pero vamos a ver, aquí hay una cosa.
La firmará Negreira.
La firmará Negreira pues, o su prima, el que sea. Pero vamos, aquí hay una cosa que es clara. Esto está fuera de plazo, ¿no?
Hombre.
Totalmente.
Fuera de plazo hay muchas cosas, Tomás.
ahora me monta usted la película que usted quiere y todos tocamos las palmas y tal. De Gea se fue fuera por un fax a las 12:32.
Sí.
Entonces, usted, que sabe perfectamente que ficha con el fair play este, el límite salarial pasado de rosca, que ha tenido 4 meses porque el tal Olmo no empieza jugando la liga porque no puede. Y oiga, mire usted que el 31, y la federación se lo dice a primeros de diciembre, mire usted que a las 12 de la noche del 31. Bueno, a partir de aquí, pues que nos cuenten la milonga que crea, pero esto es cristalino.
Tomás, acaba.
No, que un juzgado, van a un juzgado y un juzgado dice cualquier cosa. Bueno, esto es Estado de Derecho, aunque no lo parezca muchas veces. Pero dígame, lo que es reglamentariamente está fuera de plazo.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Tomás?
Y luego nos montáis la película que queráis, que daremos todas las palmas. Y a mí, te he dicho antes, cuanto más se alargue, mejor.
Esto es lo del árbol y el bosque, que lo que estás... Claro. La reflexión que haces es correcta. Si aquí el problema viene de atrás, ¿cuántos años, cuántas temporadas lleva el Barça por encima del límite del famoso fair play? Claro. ¿Cuántos años lleva el Barça vendiendo Barça Estudios y justificando ingresos que luego no eran tal... Y aquí no pasa nada. ¿Cuántos clubes de primera y segunda división? ¿Cuántos clubes de primera y segunda división están año tras año malvendiendo, regalando a sus jugadores y sin poder firmar porque les estrangula el fair play financiero? ¿Cuántos clubes de primera y segunda división han tenido problemas administrativos por 1 millón de euros, por 4 millones de euros, por lo que fuera en lo que estuvieran excedidos?
Clarísimo.
Hay un montón de clubes en España.
Es que has puesto el dedo en la llaga, Hugo.
Y no pasa nada. Lo del plazo de Dani Olmo y de Pau Víctor es el árbol y el bosque. Claro. Que sí, que están fuera de plazo, se lo ha dicho Eri. Una vez se ha roto la ficha, no la puedes volver a tener. Pero es lo de menos. Lo que viene de atrás. Lo que viene de atrás. Es el verdadero problema y los clubes. Exacto. Los clubes han mirado para otro lado.
No. Escuche, y la liga que se pone tan digna ahora, ha permitido que el Barcelona hiciera todo esto que a todo el mundo le extrañaba, y más a los clubes que están viviendo un agravio comparativo continuamente con esto.
Pero culpa de ellos, Gato, que no lo han denunciado.
Sí, correcto.
Culpa de ellos.
Tragan todos, hombre.
Porque quieren cuatro migajitas. Esto es como la Copa del Rey. Quieren cuatro migajitas para seguir en el cargo y seguir trincando. Trincando legalmente. Yo no digo que trincando su suerdecito y demás. Porque lo que
no, os olvidáis de una parte, Víctor, importantísima. Claro. El barcelonismo. O sea, que independientemente de que finalmente inscribiesen o no a Dani Olmo, Pau Víctor, que ha sido un ridículo. O sea, un ridículo tan mayúsculo, que es imposible disfrazarlos. El ridículo es absoluto de Laporta.
Total.
Pero es que, al margen de todo eso, está vendiendo palcos de un estadio que está sin terminar. O sea, es que eso ya da igual. O sea, está vendiéndolo de dentro de 50 años. Y la gente mira para otro. Ah, sí, pero es que gracias a eso va a conseguir inscribir a no sé quién.
Bueno, no va a mirar para otro lado la gente si le conceden todo, claro.
Pero va a llegar un momento en que lo que derroches ya no lo puedas pagar. Sí.
Y luego Germán,
pero eso,
parte
pero es otra cosa
otra
igual,
perdona, Guas, que hay una parte importante que es cómo se sienten los futbolistas. Yo tengo acceso a la gente de Dani Olmo y te dicen que la situación es triste, lamentable, vergonzoso, indignante.
Hombre, que ese chaval estaba a punto de no jugar más esta temporada, sí, escucha, al menos
si
en el Barça, luego ya veremos a ver
si
qué pasa.
Si le he preguntado a Joseba si alguien de la AFE, porque yo a la AFE no le he escuchado decir nada.
¿La AFE?
Sí, y sí que me han dicho que la AFE, que David Zaganzo se había puesto en contacto con ellos para... Pues vamos a preocuparse, porque claro, en esto también...
¿Para preocuparse que es qué tal estás?
La AFE. Sí.
No lo sé. Sí, claro. Pero algo tendrá que decir, ¿no? Porque es que lo que está sucediendo con estos dos futbolistas... Es
pero escucha, que si Dani Olmo la
AFE aquí está esperando para salir y decir que es una vergüenza la situación que están viviendo estos dos chavales.
Claro. Pues si todos forman parte del mismo
rollo.
Pues si esto es ahí, y buscarán la manera, pues porque y se ha acabado.
El mismo rollo.
Dejémonos de coñas marineras.
La AFE te dirá, estamos estudiando el caso, vamos a ver qué deciden los abogados.
Joseba, y Laporta bajo palio. Laporta bajo palio en una conferencia de prensa que digamos que tiene razón.
Y aquí resulta que el calendario está muy cargado. Y en Navidades no hay fútbol. Y están los jugadores muy cargados y muy cansados y cogen un avión y se van a Miami y a Arabia de vacaciones. Es una tomadura de pelo, hombre.
Cuidado con una cosa.
De pelo, Víctor, diaria y continua.
En su exposición sobre el tema, sobre cómo estaba hoy ahí desde las oficinas del Barça, que confían como que Luzano se va a querer pillar los dedos, ¿no? Estando de recién llegado a la federación.
Pues yo
digo eso precisamente. Cuidado que Luzano no se va a pillar los dedos.
porque Luzán no está para pillarse los dedos. Está empezando...
Eres muy bueno, Eri.
No, bueno, vale, bien,
creyendo los Reyes Magos, ¿no? El rey Baltasar te ha iluminado, ¿no?
No, no, no. Yo te digo que es que al final una cosa es el Barça y otra cosa es los otros chorrocientos mil clubes que hay en España, porque algunos nos hemos visto en una situación así de querer escribir un juego.
Bueno, hay historias de siempre.
Por eso Eri nos decían, dice, lo más fácil para todas las partes es que vayamos al CSD, pedir la cautelarísima y que nos la den
el Barça.
Cuidado. Porque es tú con lo que estarán de acuerdo todas las partes, así ni se pilla los dedos Luzán. La Liga también les invita a que vayan a los juzgados y así ningún club se puede quejar porque al final lo habrá dicho un juez o habrán decretado esta cautela.
No, seguro que alguien se va a quejar.
Hombre,
seguro
no,
que alguien
seguro.
Se va a quejar. No, y otro va a la cautela a la ordinaria y no le dan ningún tipo de cautelar ni nada, ¿no?
Claro,
no,
¿vosotros creéis que esto es posible en la Premier, en la Bundesliga? Exacto. En la liga de Tichiquitistán.
Bueno, la Premier está el City denunciado a tope, ¿no?
Quiero verlos.
Sí.
A ver qué pasa.
Claro, aquí Tomás ha metido el miedo siempre en el cuerpo de que sin Madrid y Barça no había liga.
Claro.
Y entonces, como sin Madrid y Barça no hay liga y no hay dinero por la televisión y no hay marketing,
pero el Betis
no hay
que
nada.
Se
aquí lo único que se ha hecho es no se quejen, porque son los que están alimentando a sus clubes.
No, pero es peor, Hugo, es peor.
Se han cargado la competición.
Correcto, Hugo,
pero
es peor.
La competición, no hay clase media ya.
Claro, pero
se la han cargado.
Claro, no hay clase media, pero los dirigentes son connivendes. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque las migajitas le permiten a ellos tener su sueldo y vivir del cuento llamado fútbol.
Naturalmente.
¿Me entiendes? Claro, y a ellos les da igual.
Es
como lo de la Copa
del
Rey. ¿A quién quiere usted? ¿Al Madrid? No, al Madrid no. Yo quiero armarlo para llegar lejos. El fútbol está calladito. ¿Por qué? Pues porque con esas migajitas del Madrid y Barcelona engañan al resto de los aficionados.
Al primero al que he señalado, a los otros clubes, Víctor, porque son los que callan y miran
correcto. Estoy confirmando lo que tú dices.
Son cooperadores necesarios. Vamos a despedir a Víctor Navarro, que seguro que tiene muchos quehaceres esta noche. Víctor, un abrazo grande. Vas para casa, ¿verdad?
No lo sé, puede que sí, porque no tengo plan.
¿Dónde
ahora,
vas? ¿Dónde va, Bribón?
Me gustó que dijo,
voy a escribir a los amigos ahora.
La Rayaga, se va para casa.
Dos con Coca-Cola Light.
Se va para casa porque las oficinas del Barça no son lo que eran en mis tiempos.
Sí.
Aquello eran unas oficinas y había un entorno magnífico a estas horas.
Ay, amigo.
Bueno, y si estuviera el Endoiro, hasta las 8.
Pero claro, eso se fue todo y se...
Un abrazo, Víctor, gracias.
Mañana debuta el Barça en Copa del Rey. Puede debutar también Chesney, que por cierto, nada, muy rápido, una curiosidad que hoy en la sala de prensa había un periodista polaco que nos quería entrevistar por Chesney. Claro, alucinaba porque nadie estaba pendiente de Chesney, porque con lo de Tomás Hertel y lo de Daniel Mopau Víctor, nadie se preocupaba ni por el Barbastro, ni por nada.
Preguntó si se podía fumar en la sala de prensa o no.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Ahora hablamos de lo de Hertel porque está ahí José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
José Luis Gil, un gran hombre.
¿Qué tal? Muy buenas. No os preocupéis por Víctor Navarro porque es tan Víctor Navarro que vaya donde vaya, lo va a subir a su estado de WhatsApp. O sea que
seguro.
Saldréis de dudas en 3, 2, 1.
Gil, tienes un sobre mío. Cuidado con perderlo.
¿Blanco?
No.
No lo sé.
Rojiblanco.
Guárdalo, que lo mandó Cerezo.
Ahí lo dejo. No voy a decir si del Sevilla o del Atlético de Madrid, pero rojiblanco.
O del Athletic Club de Bilbao.
O del Athletic Club de Bilbao.
No, de Cerezo,
o del Southampton.
¿Pero es negro?
Southampton.
No. No parece venir del Rey Baltasar, ¿eh? No.
Bueno,
PVC.
Resulta que ayer contábamos con toda la sorpresa del mundo que el Barça había llegado a un acuerdo con Tomás Hertel, que es este jugador que salió muy mal parado hace 4 años cuando le dejaron en Estambul, no le dejaron de subir al avión, etcétera, etcétera. Y resulta, José, para resumir esta historia, es que el Barça llega a un acuerdo con este jugador que está en China y le dice, vente para aquí, firmas el contrato y empiezas a jugar. Y dice, vale, toma los billetes para ti, para tu mujer, para tus 3 hijos, venidos todos para Barcelona, y en cuanto llega a Barcelona, esta mañana está encantado de poder volver a vestir la camiseta del Barça. Y resulta que justo después le dicen que talari que te vi, ¿no?
Sí, la misma persona que garantizaba que daba la cara por Joan Laporta, porque, vamos, en cuanto surgió el rumor de que Hertel venía al Barcelona, todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza. ¿Hertel? Después de que pasara lo que pasara en Estambul, sí, Hertel, pues. Hertel desmonta su casa de Pekín, desmatricula a los niños del colegio donde estaban estudiando en China, 8 maletas, 15 horas de avión, ya estaba todo preparado, revisión médica, dorsal número 3 en la camiseta, logística, acuerdo económico cerrado, impuestos, etcétera, 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 se baja del avión 15 horas después y al poco Cubells, el directivo responsable de la sección de baloncesto, dice que no se puede hacer la operación por la repercusión en los medios de comunicación.
Que le den el premio a Juego Limpio a Barcelona, de verdad.
No, son del TV. O sea, no es Juego Limpio, es 13 Rue del Percebe.
La historia es realmente truculenta porque David Carro, su representante, ha explicado todos los detalles, punto por punto, en una hora de comparecencia ante los medios en Barcelona. Y vamos, todo absolutamente liquidado, a pesar de las reticencias del propio representante, que decía, buf, ¿no será que...? ¿No será? No, no, está hecho, no te preocupes. Peñarroya había hablado con el jugador, Juan Carlos Navarro había hablado con el jugador, Mario Bruno, la mano derecha de Juan Carlos Navarro, estaba todo hecho, a expensas de firma, y de golpe y porrazo, Cubells, contra el que ha arremetido y de qué manera David Carro, es el que tira atrás la operación, sin más excusa que esa, la de la repercusión en los medios de comunicación. Y además, el Barcelona jugaba hoy en París Euroliga, Carro le ha escrito, dice, me ha leído pero no me ha contestado.
Pero lo de la repercusión se les ocurrió sobre la marcha, ¿no? O sea, no lo pensaron al principio.
Es que si se me ocurre a mí, que soy el último mono de la compañía, por así decirlo,
es de coña.
Es terrible. La historia es realmente terrible.
¿Y este hombre qué hace ahora? ¿Coge las maletas? ¿Se va a China otra vez? ¿O se va a Francia? Claro, es que
su periplo en China ha terminado. Claro, precisamente había rechazado una oferta de otro equipo de Euroliga por 2 años más de contrato para aceptar esta del Barcelona, con el bruto que deja la salida de Raúlsiño Neto. Y hombre, entiendo que ahora va a intentar un poco revertir la situación y encontrar equipo en Euroliga, porque es un, a pesar de que tiene ya 35 años, es un jugador auténticamente top.
Joder, coño, que le escriba por Dani Olmo, joder. Sí. La ficha.
Un abrazo, José, gracias.
Chao, cuídate, hasta
que
la próxima.
Bien. Hasta luego. La 1:08 menos en Canarias. Silvia, los últimos mensajes del día.
Dice, el lanzamiento de caramelos en las cabalgatas, que el mal nos vienen a los calvos. Soy de Almendralejo y aquí tenemos unos caramelos que estos, si te cargas, no solo a un niño, sino a 2, a 3 o 4 de lo duros que están, vamos.
Peligro.
Almendralejo, sí, sí, sí.
El Barça tiene, parece ser, un plazo ilimitado. Espero que Dani Olmo tenga un buen futuro y pueda jugar en un equipo donde lo valoren. Y lo del Barça, de verdad que es de traca, eso sí que son petardos. Y otro está un poco preocupado por Hugo porque no sabe si ha llegado a casa o no y nos pregunta.
He llegado.
Ha llegado ya a casa.
Te has perdido.
Oye, ¿para cuándo esperamos la buena nueva, Huguito?
Salimos de cuentas el 20.
¿Otro niño?
De enero.
De enero.
El día San Sebastián.
Es el mismo, Vito.
Cumpleaños del director Garci. Caramba, pues a ver si es el día.
Hombre. Sería maravilloso.
Qué bueno. Hugo, tú tienes un niño cada mes, ¿no?
Increíble.
Tiene mucho tiempo libre.
1:09, faltan las preguntas. Morris.
Una pausa tremenda.
B365 te ofrece el avance del programa hoy viernes con el campo del gas. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En el fin de semana de los Reyes Magos.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
La Copa del Rey con los Reyes del Deporte en COPE.
Toma.
Este sábado, Barbastro Barcelona, Marbella Atlético de Madrid.
La Copa en COPE.
Este fin de semana, la mejor opción es Tiempo de Juego.
¡Uy, Manolo! Para mí penalti, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un cepillo de dientes eléctrico Oral-B Brown IO 9S por 199 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tan siquiera el día de la comida de Reyes puedes dejar el móvil tranquilo?
Papá, estoy contestando un mail del trabajo porque soy Chief Project Manager y...
Pues el padre del Chief Prosper Managing te dice que en la mesa no se usa el móvil, ¿ok?
Oh, papá, ¿cómo te pones?
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno en el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues terminamos ya este Oasis de Libertad, este primer Oasis del año 2025, con las preguntas de los oyentes, que será otra de las secciones que mantendremos durante todo el año. Hugo Ballester, sí. ¿Qué más le puede pasar a este Valencia?
Pues como a mí, que me quede embarazado.
Una vez al mes.
Una vez al mes.
Qué puntería, tío.
Sí. La verdad es que donde pone el ojo, ojo.
Es una cosa de loco.
Es un francotirador,
sí, sí, mucho gol. Mucho gol.
Sí, sí. Mucho petardo, mucho gol, también.
Sí. Mucha traca.
Es Hugo Duro. Hugo, sí.
Hugo Duro siempre.
Sí.
Germán, hoy parecía que solo te escuchábamos a ti en tiempo de juego. ¿Qué te parece el estilo que has creado?
Maravilloso.
Sí.
Pues sí.
Pensaba que ibas a empezar deleznable, asqueroso, no, repugnante, vomitivo.
Me parece absolutamente fantástico.
Muy bien. Eri Frade, ¿qué regalo de
Siempre
Reyes?
Se copia lo bueno.
¿Qué regalo de Reyes has pedido para la Vuelta a España?
Pues que venga a Pogacar, porque
me dijo, oye, me dijo Quique el otro día, me mandó un mensaje mientras estaba en el programa, que al 100% va a venir.
Sí, lo tenía un poco en la cabeza, más que nada porque yo creo que el tío, como lucha contra los libros de historia, no lucha contra nadie más, pues creo que quiere cerrar pronto la triple corona y conseguir ya la vuelta. Claro.
Gato, ¿es mejor el Real Madrid sin Vinicius?
Muchísimo mejor.
¿Cómo?
Escucha, debería vender los florentinos ya. Si no te lo digo yo, ¿eh? Me
a la Leti, ¿no? A la Leti.
No, escucha, no, tengo un chat con ¿un tres chat? Ex-madridistas.
Que lo desinscriba.
No, y los tres...
¿Esmadridistas qué quiere decir? ¿Que son del Atleti ahora o qué?
No, tres jugadores del Real Madrid. Tres diferentes esmadridistas,
sí.
Y
sí,
los tres coinciden que debería venderlo el Madrid. A
vale.
¿Quiénes son los esmadridistas?
Amavisca, Iván Campo...
Pero... No. Yo creo...
No se acerta a ninguno.
No, seguramente que esto te lo inventa, ¿no? Porque es que no puede tener tantas cosas.
Tantos
acontecimientos.
Es el número uno.
Sí.
Y lo que no sabemos, ¿eh?
Eso sí. Tomás, ¿ficharías a Dani Olmo para el Español?
Y a Pau Víctor.
A los dos. Buen fichaje, señor.
Naturalmente. Tienen casa allí... Pues escoger el coche en vez de ir a la izquierda, van a la derecha.
Ya está. Y Víctor, ¿qué eres más? ¿De que te toque el ABA o el regalo en el Roscón?
El
ABA no es uno que cantaba.
Pagar o ser el rey.
El ABA, a ver, tiene un grupo sueco, un Papá Noel, un rey mago, tal, y luego tiene un ABA. Un ABA, sí,
pero ABA es femenino, sí, ¿no?
Un ABA es una judía.
Pero el ABA. Un grupo.
Sí. ¿Eh? Claro.
No, a mí no, la verdad es que a mí no me toca. Mira, el otro día me tocó el Rey Baltasar, curiosamente.
Sí, y el ABA no te toca.
El ABA no, es que el ABA no aporta nada, ¿no?
No, el ABA en teoría es al que le toque paga.
Paga, claro, y te lo aporta
sí,
nada.
Sí, no, eso me toca a mí siempre.
Entonces te toca eso, o no te toca.
Eso me toca a mí siempre, eso me la dan por delante.
¿Lo pagas? No ABA, ¿lo pagas? Ah, bueno, tú pagas y luego ya si te toca el ABA, mejor. Y si no te toca, pues nada, no pasa
nada.
Me voy a
pagar yo de otra forma.
No, por eso digo. ¿Carmen Pacheco pone en sus roscones ABAs y muñecos o no?
No, no, Carmen me lo regala. Sí, 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 pone unos muñequitos. ¿Sí? Sí, sí, pone unos muñequitos con la cara de Manolito Aguilar.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
¿Y no pone una cara del maestro?
Y una, otra del maestro y otra de Florencio. Oh,
sí. Sí, sí, vaya, vaya pacho, así. Vaya pacho de Sevilla.
Exactamente.
Pacho.
Y pone...
es, hay que pagar, o sea, para
es, esa mujer tiene ganado el cielo.
No, no, sí, además es un encanto, ¿eh? La conozco y es un encanto.
Pero
sí,
por
sí,
favor, que no.
La conocí en chándal, pero es muy maja, sí, es verdad.
Que del Ayuntamiento de Tomares no reclamen que no da abasto. Que no da abasto, que no regala, que no, que es que no los vende, es que van a su puerta, un tal Martín va a su puerta para pedir, ponga usted el precio, mire usted, que no vende el roscón de Reyes, Carmen Pacheco, joder, que no lo vende.
Bueno, le diremos en pero Semana Santa nata, que nos haga un roscón.
Siempre.
Claro que
siempre
sí.
con nata. Ya
queridos, está bien, ha sido un placer empezar el año con vosotros una vez más. Y
seguimos
muchas semanas.
¿Seguimos este año?
Por ahora sí, mientras no digan lo contrario, por ahora sí. Sí. Hacemos nosotros todo lo posible porque nos digan hasta aquí habéis llegado, pero no, nadie dice nada, así que
no hay manera.
No hay manera.
¿Habrá rotonda, Joseba, o no?
Sí, este año sí. Este año sí. Os quiero mucho. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Antes del campo del gas, Morris.
Llega el momento de disfrutar del comentario Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece esta tercera ronda de la Copa del Rey, en la que se espera una emoción sin límites como cuando jugamos al combi partido de nuestros amigos de Betfair. Así que entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y nos vamos directamente al Barbastro Fútbol Club Barcelona de mañana. Apostamos ahí por una victoria del Barça en los primeros 90 minutos, que ambos equipos marcan en la primera parte y que habrá más de 3,5 goles en el partido. Y fíjate cómo 10 euros pueden convertirse en 57, siempre con el combi partido de Betfair. Y mira, entramos ahora en el partido entre el Marbella y el Atlético de Madrid, pero esta vez lo hacemos desde la aplicación del móvil de Betfair. Ahí marcamos un empate en los primeros 90 minutos, que ambos equipos marcan y que cualquier equipo gana en la prórroga. Y atentos, porque con 10 euros puedes ganar 126. Todo ello gracias a Betfair y su combi partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El Campo del Gas, que estrena año también. Aquí está Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, feliz año.
Igualmente, ¿qué tal? Has empezado el año con brío, sí. Tú
bien, fuerte, sí. Sí, con ánimo. Vuelve también el fútbol. Boxeo, no, porque normalmente estas semanas eran del boxeo japonés.
Sí.
Se ha caído Naoya Inoue.
Bueno, hoy el 25, ¿no? Nos
sí, preparas. Sí,
bueno,
sí.
Ahora bueno. Espera unos días, pero enseguida.
Enseguida, pero vamos, sí. Que normalmente siempre había boxeo. Y ahora, bueno, hay que esperar enseguida ya creo que el primero... No sé si es Opetaya, el que ya tiene una defensa, en fin, bueno, pero bien, ya llega el fútbol, ya...
Lo que pasa es que venimos de una resaca importante, claro, la de antes de Navidades fue
pues
una
sí,
resaca importante.
Pues sí. Yo creo que, fíjate, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero Beterbiev Bibol y Usyk Fury, yo creo que han sido los dos combates más importantes del año. Más, me gustó también muy brillante el de Jesse Iván Rodríguez.
Bah, sí, a mí me ha parecido la de revelación este hombre.
Con el Gallo Estrada.
Sí.
Y luego, que me parece también dos muy buenos triunfos de Canelo entre dos chicos jóvenes y fuertes invictos, como era en su día, Jaime Munguía y Edgar Berlanga. Y yo creo que la constatación de este, que esté Naoya y Inoue, así como por ejemplo Crawford, que no hay que olvidar que ha sido campeón mundial del peso ligero, del superligero, del welter, y ganó el superwelter, pero muy justito, a Israel Madrimov. Yo creo que Usyk y Naoya y Inoue ahora mismo son los dos grandes por este orden. Crawford lo veo un poquito más abajo.
Sí, un pelín. Bueno, ahora vamos a hacer el repaso de la clasificación libra por libra, antes de que terminara el año se hizo, y enseguida la vamos a contar, porque antes tenemos que saludar al director, que es como los caracoles, siempre busca el sol.
Exacto.
Caracol, miricol,
saca los cuernos
y vete al sol. Pues eso es lo que hace nuestro director. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz año para vosotros. Igual. Y para toda la audiencia, en todo el mundo.
Igualmente, ¿qué tal está usted?
Muy bien, estupendo, esperando aquí ya que entre un año bueno, a ver si es verdad, y no entro en la Tercera Guerra Mundial.
¿Está usted en Málaga?
Sí.
Hay frío, ¿no? Frío, los pingüinos andan por la calle.
Está buena temperatura. Guayana juega la leche ahí en Marbella.
Sí. ¿Y a qué día está dedicando las Navidades? ¿A pasear?
Nada, a pasear, a ver cosas. No te creas que sin fútbol no está todo bien. Veo películas, leo libros, escribo un poco, esas cosas, sin agobios. Y no voy como vosotros, os habéis deslizado también a otros lugares,
nos tiramos para el norte, sí.
¿Alguna serie que, porque me recomendó el pingüino y me ha gustado mucho?
Sí, era buenísima, la mejor.
¿Alguna otra para...?
A mí me dijo la de Querer, me recomendó la de Querer, y la de Querer es muy buena, muy buena.
Yo os he recomendado la mejor serie española y la mejor internacional, que no está nada mal, ¿eh?
Querer y...
ya está. Pero bueno, no sé, digamos, tengo ganas de que empiece el fútbol, porque todo esto está muy bien, pero a nosotros nos gusta el fútbol y el boxeo, y he oído a Jaime, que ha retrasado un poquito el favorito de Joseba. No lo vamos a ver, ¿no? ¿Hasta cuándo no le vemos?
Hasta el 25. Hasta el 25 va a pelear, sí.
El 25. Bueno,
si no hay contratiempos. Si no hay contratiempos, sí.
Claro.
Pero bueno, sí que...
Se dura poco su competencia.
Sí, por ahora sí, ya veremos en adelante. Pero sí que podemos decir que es básicamente el año de los Usyk Fury, y sobre todo el año de Usyk, porque
claro,
este año ya sea ese enfrentamiento ya desaparece para el resto.
Yo creo que
claro, por supuesto, también el de Canelo, joder, ha ganado dos peleas importantes Canelo, o sea que también es un año suyo maravilloso, Pero bueno, sí, yo creo que Usyk es... Si hubiera que votar, no lo sé, yo creo que es...
Sí.
Yo votaría a él el mejor de este año.
Para mí también.
De ESPN, que han hecho su clasificación libra por libra, Usyk es el primero, Crawford es el segundo, Naoya Inoue es el tercero, Beterbiev es el cuarto y Canelo el quinto.
Bueno, pues claro. Yo ahí discrepo un poco porque, por ejemplo, creo que Naoya está por encima de Crawford por lo que he dicho, porque a Crawford le ha costado mucho ganar el campeonato mundial del super welter, por eso decía antes el peso, y la gente tiene que entender que una persona que ha sido campeón del peso ligero, estamos hablando de 61 kilos, ya en el super welter son 70. Entonces, y si encima amenaza con desafiar a Canelo, ya en el peso de Canelo, en el 76, pues ya es una... Y luego creo que Beterbiev, a pesar de ganar, he visto a mucha gente, muchos críticos y tal, y yo creo que coincidimos que yo creo que Beterbiev no le ganó a Bivol. O sea, podía... ¿Sabes? No es una pelea como para... ¿A Bivol cómo está en la clasificación de ESPN? ¿Sigue ahí...?
No, entre los 10 primeros no está.
¿No le han metido a Bivol?
Yo creo que no, pero vamos, te lo voy a...
No, si estaba ahí... Qué extraño, que no... Porque es una derrota, pero muy... Muy justita.
Derrota o nulo, ¿eh?
Eso es. Que no es que digan, no, es que le han ganado, joder, le ha ganado bien y tal. Pero vamos, me extraña, en cualquier caso, como vamos a tener también la revancha...
Claro, es que esa va a ser la primera gran velada de este año, ¿no?
La
que va a tener lugar en febrero, que va a ser la revancha de este...
De este combate, y
claro,
un montón de combates de meter miedo.
Claro.
El 22. A ver si esa se puede ver bien y no hay problemas.
Sí, porque...
Oye, yo he leído una noticia como que en septiembre hay como campeonatos del mundo de boxeo en Japón. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, es que en Japón hay muchísimo. Se habla de una mega, a lo mejor te refieres a eso, que quieren sí. hacer una mega velada. En Japón sí, hay en el Tokyo Dome.
Una semana entera de combates, de campeonato. Bueno. Porque la noticia que le he leído yo, como mi inglés es muy malo, era como en septiembre ponía campeonatos del mundo en Tokio. Yo, qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, puede ser que haya media docena de veladas de estas con títulos del mundo.
Puede ser, últimamente las hacen así.
Pero me extraña que lo hayan anunciado cuando, o sea, en el boxeo hacer cábalas, o sea, hablar del septiembre del 25.
Sí, sí. De este septiembre, donde ponen todas esas cosas, dice, por ejemplo, el campeonato de Europa, de no sé qué, la Champions, los de la Diamond League, los grandes acontecimientos del campeonato del mundo de atletismo, que también, por cierto, es en Japón, en Tokio. Y luego ponía una cosa que yo nunca había leído, eso, dice, campeonatos del mundo de boxeo, pero como si fuera una olimpiada del boxeo, una cosa rara de campeonatos del mundo.
Un poco raro, la verdad. Un poco raro. Sí, lo que sí está confirmado es, por ejemplo, el 19 de febrero, en Málaga,
sí.
Samuel La Esencia Molina defiende su título de campeón de Europa entre el francés Meso. Iba a ser en el Martín Carpena, ¿eh?
Ah, bueno, pues ya es un escenario...
Está muy bien, porque hay una pelea entre españoles, la de el guipuzcoano Látigo Pérez.
Ah, Sebastián, sí.
Sebastián con Valdomira, que está invicto. O sea, es una velada que organiza la Saga Heredia.
¿Qué fecha es?
Esta es el 15 de febrero, o sea que está ahí a la vuelta de la esquina.
La tenemos a la vuelta de la esquina.
Sí, o sea, esa es maja, esa es de las de ir a ver.
¿Eso que cae un sábado?
Pues no sé qué cae, la verdad. 15 de febrero.
15 de febrero es sábado, sí.
Sábado. Y luego, por supuesto, que sigo estando pendiente, todo, pues, lo que pasa que yo creo que casi no merece ni la pena. Dos cosas, una la del el Mundial de Sandor.
1 de marzo,
pero vamos, estamos ahí como, ¿verdad? Como...
Sí, hasta que le veamos encima del ring.
Exacto, Gindamero, yo estoy Gindamero. Esperando que cualquier día diga, no, que no quiere no sé quién, pero bueno, hablé con él y me dijo que no le estaba afectando en absoluto, que está tranquilísimo y que no pasa nada, que va a estar como un toro cuando llegue la hora.
Bueno, ya le queda muy poco.
Sí, pero
que sea...
Dos meses.
Pero sobre todo que lo cierren, porque oficialmente está dicho que es el 1 de marzo.
La velada sí, y él también, ¿no? Se supone.
También, y Jennifer Miranda, también la Asociación Mundial de Boxeo, la ha reconocido como la campeona mundial de... ¿cómo se llama esta? Interina.
Sí.
Y que tiene... obligatoriamente la campeona, una tal Amanda Serrano, que pelear con ella. Lo que ocurre que ya veremos a ver. Pero ya el organismo, ya la cita, y te acuerdas que cuando vino aquí estaba
convencida de que iba a ser así, de que tenía que pelear con Amanda Serrano, más para poner punto y final a su carrera,
quería pelear con ella, estaba la verdad que súper mentalizada. Y por cierto, cuando estábamos hablando del año, yo creo que hemos dicho realmente todo lo que ha ocurrido, excepto también la otra mega pelea femenina, la de Katie Taylor.
Ah, bueno, esa ha sido la pelea de la que...
Otra vez, ¿eh?
Con Amanda Serrano.
La segunda vez que pelean y la segunda vez que nos deja boquiabiertos, ¿eh?
Qué peleón.
Ahí sí que habrá trilogía, se supone, ¿no? A pesar de las dos victorias.
Eso es, porque las dos han sido muy justitas, sobre todo la última, con los cortes...
Sí, la última yo creo que fue nulo.
Sí, pero sobre todo, que fue un cabezazo que la abrió...
Eso lo tenían que haber parado la pelea.
Bueno, esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Mira, hace poco, y esto lo recomiendo, porque está en todos los sitios, ¿eh? Es el famoso primer asalto entre Marvin Hagler y Tommy Hearn, ¿no? Considerado el primer mejor asalto de la historia del boxeo. Pues muy bien. Invito a la gente a verlo, pero a fijarse en el árbitro, en Richard Steele. Está a la altura de ese primer asalto. Viene a cuento de lo que estamos diciendo de los cortes, de que veo ahora momias encima, árbitros que no se mueven, que interrumpen, que es este árbitro de verdad. Si tienes, dile a Andrea que te ponga de verdad para que veas cómo se mueve, como parece Ali, Richard Steele, rápido, bim, bam, bim, en cuanto se... Parece que se está pendiente de si se van a agarrar como les deja, ve que no, cuando se van, pues se agarran un poco, pum, les separa, pero los deja inmediatamente, ¿sabes? No interrumpe en absoluto la acción con una autoridad increíble. Richard Steele, el que le salvó la vida a Meldrick Taylor.
Yo creo que es el mejor árbitro moderno que hemos visto en los últimos años, los últimos 30 años, 40 años. Richard Steele era maravilloso, maravilloso.
Claro, y comparado con estos, que ves que hay unos cortes, digo yo, pero vamos a ver. Yo creo que Richard Steele con Joe Cortés
y también,
Mills Lane, que fue aquella época dorada. El sheriff,
¿no?
El sheriff, que era sheriff y que se tocaba cuando les tocaba así la nariz cuando le presentaban, sí. Eran magistrales. Y luego una cosa que yo siempre digo, vamos a ver, si tú eres el árbitro de una pelea, viene todo esto a cuento de que si alguno quiere ver cómo tenía la cara, mejor dicho, la frente y los cortes que tenía Amanda Serrano en el duelo contra Katie Taylor, o sea, vamos a ver, por favor, que suba un médico. Pero es que hay algunos médicos de boxeo, digo, pero chicos, pero es que es como imposible que paren una pelea.
Y sobre todo, yo hay una cosa que me molesta mucho cuando suben los médicos, que ahora suben muy poco, es que les pregunten a los
sí,
a
ver cómo están.
Si no se está viendo el corte. Digo, claro. cuando hay una situación, cuando está conmocionado, entonces le pregunta así para ver si está lúcido o no está lúcido.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Cuando tienes que analizar un corte, dices, claro. Tú ya ves si hay peligro o no hay peligro. Claro. Y lo ve, le mira, le toca y le dice, ¿qué tal estás? Y dice, coño, que si no sabe lo que tiene.
Claro, y no, y el chico siempre te va a decir bien.
Bien, claro, que no se quiere bajar de ahí, claro. Pero eres tú el que viendo eso tienes que valorar si hay un riesgo físico real.
Exacto,
y que
exacto.
Si te puede pasar una factura demasiado grave, claro.
Exacto,
y
pero el árbitro siempre dice, puede seguir, claro.
Y cuando le dice eso que me hace mucha gracia, del camina y tal, y el tío, vamos a ver, que camina, puede caminar, pero ves cómo, no ves que no tiene piernas.
Claro.
O sea, chico, es que no pasa nada porque yo creo que es la prueba palpable de la existencia de Dios, que no pasen más cosas, porque es que, ¿cómo apuran?
Sí.
Pero pues si ese es el deporte que inventó la inferioridad, la toalla, el lanzamiento, cuando ves que, oye, que en otro deporte no puedes, en el fútbol te van machacando y vas perdiendo 5-0 y te tienes que aguantar hasta que el árbitro pita el final del partido.
¿En qué combate vi el otro día que tiraron una toalla y luego la devolvieron? El árbitro hacía como que...
Claro.
¿La última velada fue la de...?
Sí, fue Manuel Oliver, el magnífico árbitro, por cierto, español, pero dice que no la había visto. Que no la había visto, pero claro, joder, pero si no has visto una toalla en el ring, tendrás que preguntar, ¿de quién es esto?
Claro.
A ver, ¿ha caído del cielo? ¿Cómo es esto? ¿Una toalla ha caído del cielo? Oye, y luego inmediatamente ya tiraron la toalla. Pero ahí hubo unos golpes de más.
Claro, que son los de golpes que hacen realmente daño.
Claro, lo que hemos dicho, director, ¿te acuerdas cuántas veces lo hemos comentado? Que le salvó la vida este Richard Steele a Meldrick Taylor. Cuando decía, si le quedan dos, decía el entrenador, que quedan dos segundos para que le, pues, sí,
para que le mate.
Para que le ejecute Chávez, que lo tenía ahí absolutamente desparramado. Claro. ¿No?
Bueno, la leyenda mejor es de parar un combate es cuando nuestro amigo dijo, no más. Que no lo dijo en inglés, que no dijo no more, no, él dijo no más.
Claro. Pero bueno, eso es cuando antes había, es que hay cada cosa, por ejemplo, en el resultado. A lo mejor estoy muy pejiguero, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, un boxeador el otro día no salió a la campana del octavo asalto. Antes, o sea, no sale porque estaba mal y tal. Creo que fue la de Dillian White con TT, que fue hace poco. Y pone ahora, me decía Emilio, no, es que está así puesto y tal. Digo, es que está mal puesto. Pone, KO técnico en el séptimo. No, en el séptimo no. El séptimo lo ha cumplido.
Claro.
Claro.
Lo ha cumplido los 3 minutos. No sale a la campana. Es abandono en el octavo.
Claro.
Es que
claro.
Hacen uno, no, KO técnico. No, perdóname. Ha cumplido los 3 minutos,
claro.
Se ha ido, se ha sentado.
Dañó de la campana y se ha sentado.
Y
claro.
Se ha sentado. Y no sale a la campana.
Exacto,
del siguiente.
Exacto, abandona en el octavo.
Efectivamente, pero ha cumplido los 7. No es KO en 7. KO técnico en 7.
Que
bueno.
como siempre, Jaime tiene razón, Dimitri Vivol está el sexto.
¿Sí?
Sí, es que había apuntado los 5 primeros y el sexto es Vivol.
Ah, vale, vaya. Es que
el séptimo es Jesse Van
Rodríguez.
Claro, sí. Porque quiero decirte que fue, y ahí ya te digo que hay muchísima división de opiniones, y yo el primero, que creo que no perdió. No perdió. Incluso...
Para mí no, ya lo hablamos.
Sí,
el Lulo hubiera sido lo más...
El Lulo hubiese sido el ideal.
Sí, para dejarlo además en alto para la revancha.
Claro, claro, ninguno de los dos pierde el invicto, los dos y tal, y seguía. Pero bueno, la expectación es máxima y la velada esa va a ser... La velada de...
Bueno, es una barbaridad, eso ya lo contaremos.
Ya tendremos tiempo, pero...
Había 8 combates que eran realmente llamativos, los nombres.
A cada cual mejor, vale. O sea...
Ya lo hablaremos. Muy bien, pues esta es la primera toma de contacto del 2025.
Y una cosita, antes de que se me olvide, cuando ha dicho esto el director, ¿es de la revista de Ring?
No, no es el de Riz, no.
Ah, vale,
era
vale.
Era una nota que de es que no me acuerdo de la
película. Vale, vale, vale. No, es que...
un periódico, yo creo que es de londinense, pero no te podía decir si era el
Times. Vale, vale, no, era por decirte que de Riz lo ha comprado también Turkish Alaxis. Joder.
No. Se va a hacer el dueño del boxeo mundial, ¿eh?
No, bueno, eso hemos vivido como la catedral que era el Garden perdió por Las Vegas, y como hemos visto como Las Vegas se está diluyendo porque ya todo va a ser fuera. Eso es evidente.
Sí, a nada que siga, hemos de convenir que lo que está utilizando bien el dinero para darnos los grandes combates. Y una cosa, el Garden sigue siendo el Garden, ¿eh?
Claro.
Cuidado. Lo que pasa es que efectivamente no es la opción una.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver qué tal será el año, que seguro que será bien. Hablaremos mucho de ello, del boxeo y de todo lo que rodee.
Sí.
O de lo que nos dé la gana. Efectivamente, básicamente es de aquí sentarnos y decir.
Primero está el oasis de libertad y luego.
Y luego
la prolongación.
Del campo de gas, efectivamente. Director, ¿hasta cuándo está que queda usted en Málaga?
Ya me voy.
Ah, ya vuelve. Ya la semana que viene le tenemos por aquí, entonces.
Sí.
Muy bien.
Sí, señor.
Pues aquí le recibiremos como siempre, con los brazos abiertos. Un abrazo grande.
Venga, que vaya
bien. Gracias, Jaime. Que vaya bien. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos enseguida. Mañana, no, ya hoy, desde las 3 de la tarde, el tiempo de juego hasta la 1 en punto de la madrugada, con la Copa del Rey como gran protagonista, pero habrá muchas cosas más. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.